Dios le bendiga otra vez, hermanito. Estamos hoy para, lo bendiga, para terminar con el penúltimo estudio de que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis. Amén. Ya obviamente la semana que viene, nuestro querido hermano James, de estar bien de salud, que confiamos que lo esté. Le damos gracias a Dios, gracias a los hermanos también por estar aquí. Hay un montón que no vemos hoy porque están enfermos. Amén. Así que todos ellos, pues, los mantenemos en oración. Hay un montón, más de una docena, que están con la monga, que el virus y cuantas cosas. Así que lo mantenemos en oración. Hoy vamos a continuar, hermanito, con los estudios en Apocalipsis. Amén. Y vamos a estar en el capítulo 19 y el capítulo 20. Amén. Y el tema de hoy, uno de los temas de hoy, es las bodas del Cordero. Y también vamos a estar hablando en el capítulo 20 acerca de... ¿Qué cosa se describe en el capítulo 20? El milenio. Amén. Así que vamos a estar hablando de las bodas del Cordero, vamos a estar hablando de la venida de Cristo, vamos a estar hablando de la batalla de Armagedón, y vamos a estar hablando entonces en el capítulo 20 de la primera resurrección y el milenio. Gloria sea al Señor. También vamos a estar hablando al final del milenio, hay otra batalla más y después viene el juicio. Gloria sea al Señor. Así que esos van a ser los grandes temas que vamos a estar tratando hoy, en este día. Ya el martes que viene cerraríamos, Dios mediante, con los cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén y el estado eterno de gloria y bendición donde estarán todos los santos con Cristo. Amén. Así que eso va a ser la semana que viene, Dios mediante. Bueno, hermano, hoy vamos a estar entrando ya en este capítulo que ya básicamente es la etapa final del libro, ¿no? Vamos a estar en estos dos capítulos de Apocalipsis. Me pasó algo aquí con un verso que está raro. Supone que hubiera puso un verso aquí, parece que después cuando lo copié para atrás y para adelante se me... El verso clave, gloria sea al Señor, es el verso 9 del capítulo 19. Amén. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Estuvimos reseñando eso, ese texto, el domingo pasado, si recuerda. Amén. Así que ese es el texto clave. Esto está en error. Así que 19:9 de Apocalipsis. Y el texto clave tiene que ver con la cena de las bodas del Cordero. Vamos a ver en detalle qué compone y cuál es el significado de esa cena de bodas del Cordero. Así que Apocalipsis 19:9 es el texto clave que hoy vamos a estar reseñando. Amén. La verdad central de lo que vamos a ver hoy, a través de todos estos textos, de estos dos capítulos, amén, es acerca de una celebración. Esto ya cambia el tono, hermano, cambia el tono del libro, donde estuvimos en la mayor parte del libro tiene que ver con el retomar del Señor Jesucristo de la tierra y el retomar de todo aquello que le pertenecía, pero que Satanás, debido al pecado del hombre, había usurpado. Y ahí acontece una serie de juicios que estaban en tres grupos. ¿Ustedes recuerdan aquellos juicios? ¿Cuáles eran, verdad? Los tres grupos de juicios. ¿Se acuerdan el primer juicio? ¿El primer grupo? ¿Cómo se llamaba? Según la palabra de Dios. Capítulo 6. Los sellos, los caballos están contenidos en el primer sello. Segundo, tercero, cuarto. ¿Ok? Después de eso viene otra serie de juicios, que se conoce como las trompetas. Y en el capítulo 16 hay otra tercera fase de juicios. Son las copas de la ira divina. ¿Amén? Y entre ellos habían ciertos episodios que nos hablaban de la realidad de lo que estaba ocurriendo, que básicamente es una batalla entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Jesucristo con sus ángeles y Satanás y sus demonios. Hoy vamos a ver el desenlace de todo ese encuentro. Cuando terminamos de estudiar la semana pasada con el hermano James, habíamos dejado al sistema mundial completamente desarticulado. Usted recuerda que se habló de Babilonia, ¿sí? Pero Babilonia, en ese texto y en ese contexto, no era simplemente la ciudad de Babilonia, era el sistema que fue representado por Babilonia, usted lo recuerda. Y habían dos facetas, una faceta, vamos a decir así, religiosa, y otra faceta económica, ¿okay? Hoy el mundo se basa en esos dos fundamentos. En una religión falsa, que le llaman en el contexto que vimos la religión de Babilonia, y en una economía que depende y se ve fortalecida y se ve disque fuerte, pero usted sabe que con cualquier aloncito que da por cualquier sitio, y usted ve, ay, que por allá el comercio se escocotó y se escocota por aquí, todo el mundo empieza a perder, todo el mundo se queda sin trabajo y todo el mundo se queda desmayado, y esas cosas pasan en la supuesta economía fuerte del mundo, ¿sí? Porque todo es un aguaje. Viene, va a venir el Señor y va a determinar juicio sobre ambas cosas, sobre el sistema religioso y sobre el sistema económico. Y cuando todo eso se caiga y la tierra quede en ruina económica, ¿ok? Entonces se van a presentar estos eventos que vemos en el capítulo 19. ¿Amén? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso es que comienza con una celebración. Usted va a ver por qué es que celebran, ¿ok? Vamos a ver de la victoria del Señor Jesucristo sobre el mal y la restauración de la iglesia al lugar donde debe estar la iglesia. La Biblia dice que los príncipes van a pie y los esclavos van montados. Eso es un verso de los Salmos, ¿okay? Los príncipes van a pie. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden del mundo está al revés. Los que se supone que tengan la honra y el liderato no son los que lo tienen. La Santa Iglesia de Dios no tiene el liderato, al contrario, la Santa Iglesia de Dios está puesta en un mundo que es impío, y el mundo impío dicta sus normas. Pues todo eso, mire, se va a arreglar con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en estos dos capítulos que vamos a estudiar hoy. ¿Amén? Así que va a haber seis secciones principales, pero las vamos a poder cubrir bien rápido. Ya ustedes conocen, hemos estudiado 18 capítulos de este libro de Apocalipsis, y usted va a poder conocer muchos de los símbolos que hay aquí. ¿Okay? Vamos a hablar de los himnos de victoria y celebración, que están en los primeros cinco versos del capítulo 19, las bodas del Cordero, hablar de la victoria del fiel y verdadero, esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, 11 al 21 del capítulo 19, y va entonces, viene la segunda porción, que es el capítulo 20, que habla del milenio, habla de la última batalla y derrota final de Satanás, y el juicio final del gran trono blanco. Después de esos eventos, eso ocurre lo que todos conocemos como los cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Ese es un capítulo especial, lo vamos a estar cubriendo la semana que viene, 21 y 22. Bueno, así que vamos a ir de lleno a la porción del estudio. Vamos a ir a los primeros cinco versos del capítulo 19. Amén. Y vamos a ver la celebración que hay en los cielos. ¿Algún hermanito que me quiera leer esos cinco versos? Fuertemente. Carlos lo quiere leer. Amén. Leemos.
Alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
Amén. Gloria al Señor, gracias. Así que hermanos, ¿qué está describiendo estos primeros cinco versos aquí? Dice que hay unas alabanzas en el cielo, ¿ven? Hay una gran multitud en el cielo, gloria al Señor, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder, ¿le pertenecen a quién? Al Señor Dios nuestro. Aleluya es una palabra, hermano, que viene del Antiguo Testamento y solamente ocurre en el Nuevo Testamento, en este lugar. ¿Okay? Aleluya es una palabra compuesta que viene del hebreo, que viene de Hallel, Hallel, que quiere decir alabanza, y ya, que quiere decir Dios, nuestro Señor. Quiere decir alabanza a nuestro Señor. Así que lo que está cantando este coro aquí es un coro de alabanza, hermano. Dice que es una multitud, pero mire, gran multitud. Y estaban cantando alabanza, diciendo, bueno, como quien dice, todo es de nuestro Señor. Obviamente, usted dirá, todo siempre ha sido del Señor. Y todo lo que sucede es porque el Señor permite que suceda, y lo que no sucede es porque Él permitió que no sucediera. Amén, porque Él es Señor. y Él es soberano sobre todo. Pero hay un designio y hay un orden de todas las cosas. La humanidad se corrompió, la tierra se corrompió, y el Señor de la tierra, la humanidad, era Satanás. Y Satanás estaba haciendo guerra contra el Señor. Y eso lo dejamos ahí hasta el capítulo 18. Ahora, cuando empezamos el 19, todo cambia de tono. ¿Okay? El Señor ha ejecutado su juicio, el Señor ha juzgado a la maldad, el Señor ha hecho su designio sobre la tierra, y ahora se está gozando aquí por unas cuantas cosas. Vamos a ver qué es lo que celebran. Amén. Primero, celebran, dice, porque los juicios son verdaderos y justos. Muchas personas lo leen y le como que le pasan por encima y dicen, esto es como que es como una poesía, hermano. Mire, no es una poesía. ¿Usted ha sufrido injusticia aquí en el mundo? ¿Usted le han hecho las cosas al revés cuando usted esperaba que le hicieran justicia, le hicieran las cosas bien y le dijeran la verdad? ¿Cuántos embustes usted no le han metido? ¿Cuántas cogidas de bobo no le han dado? ¿Cuántos no han pretendido engañar y si usted se deja lo engañan otra vez? ¿Cuántas veces no le mienten? Cada vez que tú prendes el radio le mienten en la televisión, le mienten en todos lados. Lo timan, van a las tiendas, le dicen tantas cosas y después resulta en otra cosa. Eso es a cada rato y sucede tanto que uno se acostumbra a eso. Que uno ya como que espera que la gente, si es algo en general, tiene que quedar mal. El gobierno va a quedar mal y todo el mundo va a quedar mal porque la gente está acostumbrada al sistema de injusticia, a mentir, a timar, a cogerle bobo. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Todo eso se va a acabar. Por eso es que se gozaban aquí. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Que usted esté en un lugar que cuando todo lo que le hablan, usted sabe que es verdad. Y todo lo que le dicen que va a pasar, va a pasar. Y cuanta opinión usted pide, le hablan la verdad. Y cuando usted hace un negocio, un intercambio, algo, todo es con justicia y todo es con equidad y todo es genuino. Pues hermano, ellos están celebrando precisamente eso. Porque cuando usted está tratando con el Señor Jesucristo, las cosas son así. ¿Qué pasa? Que uno se acostumbra a estar viviendo en este mundo y le ve que le hacen 40 tramposerías por todos lados y piensa que es que así es la vida. Sí, literalmente así es la vida. Pero el Señor va a transformar todo eso y va a trastocar todo eso. Aquí estaban celebrando el hecho de que el Señor ya estaba ejecutando que eso fuera así. Primero, sus juicios son verdaderos y justos. Gloria al Señor, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en esos primeros 4 versos y después vamos a ir al verso 5. ¿Ok? Fíjese que en el capítulo 18, cuando la gran ramera cayó y cayó el sistema económico, los primeros que lloraron, ¿quiénes fueron? Los mercaderes. ¿Por qué? Pues porque ellos los que se estaban lucrando, y dicen, ¡ay! Se rompió mi negocio. ¡Ay! Me quedé pelado. ¿Usted recuerda cuando se cocotó el mercado de valores de Nueva York por allá para 1929? El lunes negro aquel, el market crash, que la gente se tiraba de los edificios a la calle, se suicidaban. ¿Por qué? Porque los que eran millonarios quedaron de la noche a la mañana pelados, no tenían ni dónde caerse muertos y no podían soportar su ruina, como estaban apoyados en la riqueza, pues no tenían riqueza, pues se suicidaban. Y eso eran unos suicidios en masa. ¿Por qué? Por haber quedado fracasado. La tierra lloraba porque se había caído el gran sistema económico de tramposería y de pillería que tenían. Pero en el cielo había fiesta. Acá en la tierra lloraban y en el cielo había fiesta. En el capítulo 19 dice, ha juzgado a la gran ramera, dice el verso 2, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Usted recuerda? Semana pasada estuvimos reseñando la gran ramera. La gran ramera, hermano, la iglesia falsa que se presenta como con piedad, pero más bien ha sido la autora y será, en los años que falta, de una gran persecución contra la verdadera iglesia. Y esa iglesia falsa se ha dedicado a distribuir cuanto disparate y cuanto error de doctrina hay para que la gente lo crea y pierdan su alma. Y ahí podemos incluir montones de iglesias. Muchas personas dicen, esa es la gran iglesia católica. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, porque la doctrina de ella, hermano, si usted busca bien, no es doctrina de la Biblia, más bien es doctrina de demonios, cuando usted lo busca bien. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que esa doctrina no está puesta por el Señor. Cuando una doctrina te enseña que tú te salvas por obra, o una doctrina te enseña que tú puedes comprar tu salvación y tu entrada al cielo con dinero, o por dejar de fumar o dejar de comer carne, que esos son cosas inventadas por el hombre, pues nada de eso te va a llevar a una bendición con Dios. Hermano, cada vez que Dios veía que ese tipo de sistema engañaba a la gente para llevarlo a la perdición, ¿cómo usted cree que se pone el corazón del Señor? Él que había enviado a su Hijo Cristo, y este sistema religioso le enseñaba mentiras a la gente. Y encima de eso, encima de que enseñaba mentiras, también perseguía a la iglesia. Y aquí hemos reseñado de la persecución que ha habido a través de los años del sistema religioso persiguiendo a los que ellos llaman herejes. ¿Usted recuerda de la Inquisición española, las diferentes persecuciones a lo largo del mundo? Hoy en día hay muchos grupos religiosos persiguiendo a los que profesan ser hijos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, hoy en día en muchos países. ¿Por qué? Porque esa es la obra de esa gran ramera. Cuando la gran ramera es destruida, hermano, que esa iglesia es destruida, aniquilada, que es lo que vimos en el capítulo 18, en el cielo hacen fiesta, hermano. Mire, nosotros estamos estudiando la Biblia hoy aquí, tal y como está escrita aquí, y hay como 20.000 iglesias más por ahí predicando embuste. No estoy diciendo en ningún sitio en específico. En muchos sitios se reúnen para hablar de cosas que no son, para leer aquí e inventarse otra cosa, ¿me entiende? Para añadirle a la palabra y para quitarle a la palabra, para no declarar de que hay que arrepentirse y pedirle perdón al Señor Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador para salvar su alma. Le doran la píldora, le inventan otro cuento, y la gente está allí porque le están diciendo lo que quieren escuchar. Cuando eso sucede en el cielo, hay luto, hermano, porque el Señor Jesucristo murió por ellos, pero le están metiendo mentiras. Pues mira, cuando eso se acaba, hay un fiestón en el cielo, hermano. O sea, hay una celebración. Dice, ha juzgado a la gran ramera. ¿Usted se imagina eso? Que no hay nadie predicando mentiras por ahí. Pues ese evento lo están celebrando ahí, gloria sea al Señor. Amén. Así que esa fuente de confusión, hermano, gloria sea al Señor. Mire, es el cántico de gloria y de alabanza que están dando todos esos que están allá en el cielo. Esa gran multitud, eso nos dicen, ¿de quién estará compuesta esa gran multitud que está celebrando tanto? Pues hermano, ¿quiénes están en el cielo en ese tiempo? ¿Usted recuerda? Nómbreme. Repaso. ¿Quién está en el cielo? La iglesia fue arrastrada al cielo. Sí. ¿Quién más está en el cielo, hermano? Los muertos en Cristo. ¿Quién más? Los ángeles están en el cielo, amén. Están los 24 ancianos en el cielo, amén. Están los cuatro seres vivientes en el cielo, alabando y bendiciendo al Señor por todo eso que Él había ejecutado, gloria al Señor. Así que qué bueno que esto va a suceder. Hermano, estas cosas no han sucedido aún. Todavía hoy usted va por ahí y usted ve en acción a la gran ramera trayendo mentira y confusión donde quiera que va. Y cada día se va haciendo más grande. Existe lo que se llama el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Ok? Council of Churches. Mire, ahí está, ahí pertenece 20.000 cosas. Y ahí hay de todo. Ahí hay iglesias de homosexuales, ahí hay iglesias hay iglesias de esas que son masónicas. Allí hay de todo cuanta cosa hay. Cuanta iglesia hay está mezclada, está metida allí. Y el liderato, obviamente, de la Iglesia Católica. Y usted va al website de ellos y usted ve, mire, todo eso junto allí. Porque todos están juntitos. Y eso representa el movimiento de la gran ramera, hermano. ¿Por qué la gran ramera? Porque se prostituyó con la falsa doctrina. Por eso la presentaban a la gran ramera sentada sobre la bestia, en la ilustración de la semana pasada. Esa mujer sentada sobre la bestia, que tiene en su cáliz la sangre de los santos, es porque ella se nutre y se gozaba en matar a los verdaderos hijos de Dios. Pues cuando ella es enjuiciada, que lo vimos en el capítulo 18, la semana pasada, pues hay un fiestón en el cielo, hermano, porque por fin se echó justicia. Todas aquellas personas que decían, ¿hasta cuándo, Señor, tú no vengas la sangre de nosotros los santos? ¿Se acuerdan aquellos que estaban debajo del altar en el capítulo 5? Pues todo eso, hermano, por fin se cumplió. ¿Hasta qué?
De muchas iglesias que tienen un propósito de unir todas las iglesias, he oído comentarios que se podía agregar esta, he visto esta nota que usted menciona ahí, con ese propósito.
Ahora, para aclarar, la palabra del Señor manda a todos los que son hijos de Dios a ser un solo cuerpo en Cristo. Amén. Eso lo vemos en la Escritura. Ok, pero la clave está en los que son del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que son del cuerpo de Cristo, hermano? Porque es bien fácil decir, no, aquel es del cuerpo, aquel es del cuerpo, yo soy del cuerpo, cogerlo a la liviana. No, no, vamos a ver lo que dice la Escritura. ¿Quiénes son los que forman parte del cuerpo de Cristo, según la palabra del Señor? Los que han sido salvos. ¿Y quiénes son los salvos? Los que están en el registro de la iglesia. Los que se bautizaron a los 8 días de nacido. Los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo uno logra inscribirse en el libro de la vida, hermano? ¿Cuál es el único camino? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole al Señor Jesucristo que nos salve y nos limpie con su sangre preciosa. No hay más forma. Ese es el único camino dado a los hombres. Si la iglesia, esa iglesia, el cuerpo de Cristo, va a pretender juntarse con otro grupo que no profesa, ni cree, ni predica ese santo evangelio, entonces se está uniendo mal. ¿Ve? Y por eso es que se critica mucho, y especialmente hasta los seculares critican, que la iglesia está desperdigada y que no está unida. Que porque hay tantas iglesias, que si de verdad Cristo era uno, ¿por qué no hay una sola iglesia? Bueno, yo le voy a explicar por qué no hay una sola iglesia. Porque ellos llaman iglesia a cada grupo que se reúne con un nombre. Pero la Biblia llama iglesia a una sola iglesia, la que ha profesado y creído en el Señor Jesucristo. Así que mi hermano en Cristo es aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como Salvador, nada más. ¿Vio? No es el que tiene tanto, ni el que se circuncidó, ni el que lo bautizaron y le echaron el spray de agua. Nada de esas cosas, nada de eso salva. Solamente la fe en Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo me vaya a unir y hacer esfuerzo en un bien para predicar a Cristo Jesús, no puede ser con aquel que no cree en Cristo Jesús, no puede ser con aquel que no le sirve al Señor, no puede ser aquel cuya obra sea más bien o cuya intención sea la obra social, ¿ve? Caer bien y todo eso. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que ser santa y separada de todo aquello que no es darle gloria a Dios ni predicar su santa palabra. Amén. Por eso que, por ejemplo, yo no digo aquí, yo digo, hermanito, prepárense, el próximo jueves vamos a ir y nos vamos a meter en tal iglesia por allá, sin saber cuál es. Lo visitamos y nos metemos allá. ¿Por qué no pasan esas cosas? Pues porque uno no va a ir a un lugar sin saber lo que se va a predicar allí. ¿Eh? Para perder el tiempo no vamos a ir. Y no vamos a ir a un lugar mucho menos que sí sabemos lo que se predica allí. Y si lo que se predica allí no es la palabra del Señor, allí no vamos a estar. Ni vamos a llamarle hermano. ¿Ok? Porque básicamente lo que están haciendo es, el que no está con Cristo dice que desparrama, dice la palabra del Señor. El que no está conmigo, desparrama. Y por eso hay que tener ese celo. ¿Okay? Independientemente de cómo se llama la iglesia, podrá tener un nombre bien bonito, un nombre glorioso, un nombre bello, bien espiritual, vamos a llamarlo así, o bien poético. Pero si su doctrina no es la palabra del Señor, pues no se puede juntar. Pero los que no tienen por doctrina la salvación a través de Cristo, va a pasar que se van a unir todos entre ellos. Y esto es estos concilios grandes que está pasando. Usted no oye por ahí de esos grandes concilios, de la corrupción dentro de la Iglesia Católica, ¿usted lo ha visto? ¿Cómo lo están resolviendo? A fuerza de chavo. Todo este asunto de la pedofilia y toda esta homosexualidad, están tapando el cielo con la mano. Pues a fuerza de chavo. Casi no salen las noticias ya, pero ocurre a tutiplén. Pues a fuerza de chavo. Paga ahí y quédate callado. ¿Ok? ¿De dónde sale toda esa podredumbre? Pues de lo que está realmente en el sistema. Es una podredumbre, es un nido de Satanás. Porque no se está intencionadamente predicando la palabra, sino que se predica una doctrina que ellos mismos inventaron. Eso lo hemos estudiado aquí. La doctrina de la iglesia romana. ¿Ok? Y lo reseñamos de vez en cuando para que usted lo recuerde. Así que hay que ser celoso. Cuando el Señor Jesucristo agencia, ¿para qué? Para que la misma bestia es la que destruye a esa falsa iglesia, eso usted lo vio en el capítulo pasado 18, hace una fiesta allá en el cielo. Amén. Eso es lo que está celebrando en los primeros 4 versos. Dice, otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. porque obviamente todos los que pertenecen a esa falsa iglesia van a estar en el tormento por los siglos de los siglos. Eso te lo va a ver al final del capítulo 20, lo vamos a ver ya mismo, ¿ok? Así que estaban ellos contentísimos y adorando al Señor, hermano. Cuando la injusticia es vencida, el verdadero creyente se goza, hermano. Y no hay nada malo con gozarse cuando el Señor hace las cosas justas. Yo sé que el puertorriqueño lo crían diferente y dice, ay, tú no te puedes alegrar de la desgracia del otro. Porque es que entonces, ¿qué es lo que hay en tu corazón? En tu corazón hay orgullo. Mira, le enseñan esas patrañas a uno. Hermano, cuando a Satanás lo pasen por la piedra, la iglesia se tiene que gozar por eso. Cuando a la iglesia falsa la castiguen y le den su merecido, hay que gozarse por eso, nada malo hay. Los ángeles se estaban gozando, los 24 ancianos se estaban gozando. ¿Usted no se va a gozar? Seguro que nos vamos a gozar. Mientras uno predica la palabra aquí, hay como 20.000 predicando disparate por allá. Pues yo me gozaré cuando ellos sean amordazados y eliminados. Gloria sea al Señor. Y no me va a pesar en nada, porque es que chance el Señor le ha dado, hermano. ¿Cuánto chance? Miles de años le ha dado. Gloria a Dios, cuando eso pase. ¿Por qué otra razón le daban alabanza? Recuerda que leímos hasta el verso 5. En el verso 5 dice, salió del trono una voz que decía, ¿cómo decía? Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿Qué está diciendo ahí? Los que le temen al Señor, pequeños y grandes, hermano, estaban encantando un himno de alabanza al que verdaderamente estaba reinando ahora, sobre todo. No, porque es que el Señor está ahí arriba y Satanás, no, el Señor está reinando ahora sobre todo. Lo que está claramente entendido ahí es que ya ese asunto de que Dios, ¿verdad?, batallando contra Satanás, eso se acabó. Y en los versos que van a seguir en adelante, usted va a ver cómo Dios arregla cuentas con todo ello. ¿Qué? Esos eventos que continúan es algo fascinante, hermano, que muchas personas erróneamente dicen que ya sucedieron o dicen que están sucediendo ahora, pero usted va a ver cuando lo vea en la escritura que esto es algo que está en el futuro, ciertamente un futuro no muy lejano, hermano, pero es algo glorioso para el futuro de usted como hijo de Dios. Amén. Lo vamos a ver aquí. Así que aquí hay más detalle, hermano, de lo que quieren decir las palabras y 20 cosas. Aquí la palabra aleluya, de hecho hay un coro, ¿verdad?, que en el Mesías de Handel, no estoy seguro si se va a oír, pero deja ver. No sé si se lo van a cantar en el cielo, hermano, pero allí va a haber un gozo tremendo. Todos los hermanos, los ángeles, los ancianos y los seres vivientes, todo el mundo le va a estar dando gloria al único que merece gloria, al Señor Jesucristo. Y van a estar cantando aleluya. Allá estaremos todos nosotros cantando aleluya. La iglesia estará en el cielo en ese entonces, presta a regresar a la tierra con nuestro Señor. Usted lo va a ver ahora en los próximos versos. Amén. Así que eso va a ser, hermano, una contentura tremenda. Pero antes de que la iglesia regrese a la tierra, que ya le pertenece al Señor, hay un evento muy importante, que fue el que estuvimos reseñando este domingo pasado. Amén. Así que yo quiero que un hermano ahora me lea los versos del 6 al 10. Lorimar. ¿Ah? Sí. 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 Aquí hemos reseñado acerca de la persecución, ¿okay? En Europa mismo, ¿cuántos nos mataron? Entre los años 1500 a los años 1800, mataron millones y millones y millones de personas. En Holanda nada más, hermano, estuvieron casi por 40 años y mataban todos los días. Eso era rutinario, ir y torturar a los creyentes, quemarlos, ponerlos en un palo, o aplastarlos, o descuartizarlos. Eso era común. Y se han escrito libros enteros de eso. Esos libros no tienen mucha circulación porque no le dan publicidad. Pero todo eso ocurría. Esa sangre de los mártires, Dios la va a vengar mediante esta destrucción que va a ocurrir en este capítulo 18 que estuvimos reseñando la semana pasada. La destrucción de la ramera. Así que vamos a ver ahora las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 6 al 10.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Amén. Para nosotros será un repaso, básicamente, porque estuvimos reseñando esto como parte del mensaje del domingo. Amén. Pero ¿qué está pasando ahora aquí? Después de la celebración, hay un evento importantísimo en el cielo, ¿okay? Que es la boda entre el Señor Jesucristo, que es el novio, y la iglesia, que es la novia. Amén. Y lo vemos reseñado en el capítulo, versículo 6 en adelante, dice, y esa voz de una gran multitud, amén, decía, aleluya, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Y dice que se gozaban y se alegraban porque habían llegado las bodas del Cordero. Fíjese, hermanito, que habla del Cordero. Vamos a ver adelante, gloria al Señor. Menciona el Cordero, pudiendo haber dicho el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Alfa, el Omega, el León de Judá, todos los nombres que tiene nuestro Señor. Pero la palabra Señor reseña el Cordero. ¿Por qué piensa usted que es el Cordero el que se está casando? Porque él fue que murió, ¿para qué? Para comprar la iglesia con su sangre, amén. Esa novia de él, él la compró con su sangre, él la limpió con su sangre. Así que por eso es que esa novia es exclusiva para él y él es exclusivo para ella. Al igual que cuando reseñamos acerca del matrimonio y el hogar cristiano, estuvimos haciéndolo en Efesios capítulo 5, usted recuerda, cuando el esposo se casa con la esposa, es para toda la vida. Porque es un adelanto, es un tipo de las bodas de Cristo con la iglesia. Y estarán eternamente y para siempre. La iglesia estará eternamente y para siempre con Cristo, hermano. Y eso no lo despinta a nadie. Por eso cuando ocurre ese momento, todos se gozan allí. Los primeros que se estarán gozando son los que son parte de la novia del Cordero. Porque dice, ay, gracias al Señor que fue el que murió por mí y me salvó. Y ahora se va a unir conmigo para la eternidad. Amén. Es importantísimo estar unido con el Señor para la eternidad, porque hay otro destino, que es estar separado y condenado y torturado, apartado de Dios, toda la eternidad también, eternamente. Cuando usted piensa e internaliza eso, uno como que le da un temor, una cosa que uno dice, eso es espantoso, poder pensar en esa posibilidad. Que uno esté siendo torturado en angustia todo segundo de la vida por la eternidad. A usted le ha dado un dolor que le dure mucho. Las que han dado a luz. ¿Verdad? ¿Cuánto le duró el dolor de parto? 9, 10, 12 horas. ¿A usted le ha dado dolor de piedra? ¿Verdad? Duele la piedra. ¿Cuánto le duró la piedra? 2 o 3 horas, 5 o 6 horas, y se le quitó. Pues este tormento va a ser eternamente y para siempre. Y créeme que ningún dolor que usted pasó aquí será comparable con eso, hermano. Eso no se puede ni pensar. Por eso es que la oportunidad es con Cristo ahora. Amén. Y esta iglesia se libró de la condenación porque el que se va a casar con ella murió por ella y la limpió de toda condenación. Gloria sea al Señor. Así que lo que hay es felicidad y gozo en esas bodas. ¿Sabes que las bodas de aquí dicen, ay, todo el mundo llorando? Ay, ¿qué pasó? Allí no va a haber eso, hermano. Allí todo el mundo va a estar feliz. ¿Ah? Todo el mundo va a estar feliz. Y le va a haber mucho ruido. Allí va a haber mucho ruido, hermano. Todo el mundo un estruendo. Porque todo el mundo está contento. Todo el mundo está bendiciendo al Señor. Eso es gozo y felicidad por todos lados, hermano. Usted estará contento cuando esté allí delante del Señor Jesucristo. ¿Ah? Y usted esté allí y dice, yo aquí. de toda la gente que está en el mundo, mire que el Señor me puso aquí para salvación y yo aquí puesto. Mire, usted va a estar que no cabe, contento allí. Y el Señor Jesucristo le va a atender, y el Señor Jesucristo es que le va a convidar y va a celebrar esa cena de boda. Por eso que dice, bienaventurado, dice, qué bendecidos son, gloria a Dios, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Así que esa novia es la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia se va a casar con Cristo. Recuerde que la iglesia no son todos los salvos, los santos. La iglesia es la iglesia. ¿Cuándo ocurre la iglesia? La iglesia ocurre, amén, desde el día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Cuál es la señal de la iglesia? ¿Te recuerdas? El Espíritu Santo. Cuando Cristo se iba, dijo, le voy a dar un consolador y él los mostrará lo que debes hacer. Que hay que comience la iglesia. ¿Hasta cuándo dura eso? Hasta cuando es quitado el Espíritu Santo. Cuando la iglesia es raptada al cielo, que el Señor se la lleva al cielo, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Pues ese periodo, que hasta hoy, van 2000 y pico de años, es la época de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Ah, que si hay otros santos que se salvaron en el Antiguo Testamento, cierto. Y hay otros santos que se salvan en la tribulación, después que se llevan a la iglesia, cierto. Y vamos a ver dónde ellos aparecen también. Pero la iglesia es la que Cristo compró con su sangre bendita. Los que creyeron en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que esa es la boda del Cordero, y eso será para siempre, hermano, para siempre. Reseñamos, ¿se acuerda el domingo? La parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes de seso hueco, que no podían pensar de que hay un mandato en la Escritura de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo y librado de esta perversa generación. Y habían 5 que se estaban entreteniendo y 5 que estaban creyendo en quien tenían que creer. Y por eso se prepararon. La iglesia siempre está preparada, porque está salva a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso quiero reseñar que uno no se prepara haciendo preparativos como si fuera una maleta, como si fuera dándome un baño, como si fuera acicalándome, yendo a la barbería, afeitándome y todas esas cosas, porque voy por un viaje. Esas son preparaciones físicas y materiales. La preparación aquí es a través de la fe en Jesucristo. El que no creyó en el Señor Jesucristo no estaba listo para irse con él. Y eso es lo que ilustra esta parábola de las bodas, de las vírgenes, que venía el esposo a llevársela para casarse con ella. ¿Ok? Así que, ¿cómo puede la iglesia estar preparada, hermano? La iglesia puede estar preparada solamente a través de la gracia de Dios. Porque ¿qué podrá usted hacer que le sea acepto al Señor, siendo el Señor santo y nosotros pecadores? Pues todo es a través de la gracia del Señor. De su gracia, la que Él mostró a través de Cristo Jesús. Y a través de su gracia, usted puede ser salvo. Y a través de su gracia, toda obra que usted haga para la gloria del Señor, el Señor la va a juzgar. ¿Usted lo vio? Si usted va a 1 Corintios 3, vaya allí. 1 Corintios 3, hermanito, usted va a ver cuando el Señor evalúa esa obra que usted hizo en fe. Y esa obra que usted hizo en fe, gloria al Señor, es su traje para esa boda, como dice en el verso 8. Las acciones justas de los santos es el lino fino, resplandeciente que tiene la iglesia, es el traje de bodas. Así que usted se va a preparar su traje de boda por la gracia del Señor. ¿Ok? Así que, 1 Corintios 3, mire, 12, verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, o sea, será probada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, ¿qué va a pasar? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y el fundamento es Jesucristo, dice el 11, el que edificó sobre Jesucristo, si pasa por el fuego y pasa al otro lado del fuego, dice, recibirá recompensa. si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, y se casará casi sin traje. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos, dice el verso 8. ¿Okay? Así que es importante. El cristiano no se salva por obra. La palabra dice que uno se salva por la fe. Pero somos salvos para buenas obras, dice, las cuales Él preparó de antemano, el Señor, para que usted caminara en ellas, para que usted las ejecutara. Por eso dice el Señor Jesucristo, cuando yo me vaya, mayores obras que yo las harán estos, porque yo me voy al Padre, pero ellos se quedan, y usted, y yo. Usted tiene la opción para usted obrar para la gloria del Señor, y usted se va a llevar un traje resplandeciente, por la gracia de Dios, para ese día. Amén. Gloria sea el Señor. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Así que cuando usted vaya al tribunal, porque usted va a ir a un tribunal, el tribunal de Cristo, que es el en 1 Corintios 3, ese tribunal no es para condenarlo, ni para ver si usted va allí o allá, ni es donde está San Pedro con llave en esas cosas, pues eso es un disparate, ¿ok? Mala interpretación de la palabra, malas interpretaciones romanas de la palabra, déjeme decirlo así. Usted va a ir al tribunal de Cristo, no es el de Pedro, el de Cristo, lo dice allí claramente, 1 Corintios 3. Y usted va allí porque usted es salvo por la fe en Cristo. Si usted llegó allí, es porque usted es salvo. Allí se va a evaluar la obra suya que usted hizo en su salvación. No en pro de la salvación, en su salvación. Eso lo dice la palabra claramente. Y le darán recompensa por esas obras. Qué bueno es el Señor. Amén. Así que esa iglesia será resplandeciente, pura y sin mancha, hermano, sin defecto y sin nada. ¿Okay? Así que ese vestido de bodas es el que usted va a recibir ese día para usted casarse con Cristo. Gloria al Señor. Amén. Y esto es lo que reseña este autor, Lehmann Strauss, que es un comentarista bíblico. Él dice, ¿se le ha ocurrido alguna vez que en la boda de la esposa del Cordero cada uno estaremos vistiendo el vestido de bodas que nosotros mismos hayamos hecho? Por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, nada malo con tener un vestido resplandeciente. Nada malo con tener las mansiones celestiales. Hay personas que dicen, ¿verdad? ¿Se acuerda la reseña que yo había hecho acerca de la persona que cantaba un corito que lo que quería decir, yo lo que quiero tener es una chocita en una esquinita del cielito por allá, yo no sé en dónde? Decía. Dirá, ay, qué hermanito tan humilde. Ay, es lo que quiere estar allí. Que le pregunten, ¿y quién tú eres? I'm just happy to be here. No, no es eso, hermano. Nada malo con usted desear las mejores bendiciones de Dios. O sea, no hay que tener ese falso pudor. ¿Qué? Si usted dice, ¿usted quiere las bendiciones del Señor? Échalas para acá todas. ¿Ah? Échalas para que te avanza, que aquí están las bendiciones del Señor. Si aquel se tarda, pues, se tardó porque quiso, porque él pudo avanzar. Gloria sea al Señor. Es así, hermano. Hay personas que dicen, ay, pero que ha enfrentado. No, hermano, es así. Si usted le dicen, allá está el Señor dando su bendición, allá usted vaya y coja. Gloria a Dios. Eso es lo que va a pasar. Amén. Eso va a ser. Así que usted va a estar allí en el gozo del Señor. Así que esas tremendas bodas del Cordero, hermano. Allí es que usted va a probar el vino por última vez. En esas tremendas bodas del Cordero. Y el que va a convidarle es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Usted va a ver al Señor Jesucristo cara a cara. El que dio su vida por usted en esas bodas. Imagínese eso. Imagínese ser algo para estar contento, para estar gozoso. A usted no le importa ni le va lo que viene, lo que está pasando en otro lugar, porque usted está allí con el Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, justo después de eso, se va poniendo mejor cada vez. Justo después de eso, ocurre este tremendo evento, que es lo que la palabra del Señor describe como la venida, el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que en palabras de diario, las personas le llaman la segunda venida del Señor Jesucristo, físicamente a la tierra. Vamos a ver lo que nos dice estos versos, del 11 al 21. ¿Algún hermanito que me lo quiera leer? José Luis.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Vamos a cogerlo por partes, ¿verdad? Esta porción, dividirla en dos partes, ¿ok? Los ejércitos de Jesucristo desde el cielo. Aquí habla de unos ejércitos que dice que estaban en ese cielo abierto que vio Juan en el versículo 11. Dice que había un caballo blanco y había alguien montado encima de ese caballo blanco. ¿Sí? Vaya al capítulo 6, 1. mayormente. Dice el verso 2 del capítulo 6, dice: Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Sí? Que es lo único que se parece ahí al del verso 11, que era blanco el caballo, pero nada más. Mire el resto, dice: El caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, que es lo que no se dice del primer jinete, de los cuatro jinetes que aparecen en los primeros cuatro sellos. Los primeros cuatro sellos eran juicios de Dios sobre la tierra, eran personajes mandados por Dios, pero este es el Señor Jesucristo mismo, Él es el Fiel y el Verdadero. Amén. Dice: sus ojos eran como llama, ¿cómo dice? De fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y para que no quede duda de quién era, dice en el verso 13, estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo usted sabe que el Verbo de Dios es Jesucristo, hermano? ¿Juan capítulo cuál? En el principio era, y el Verbo era, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es, fue hecho. Él, ¿verdad? Él es la razón de todas las cosas, hermano. Así que ahí describe propiamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Verbo de Dios, la Palabra de Dios, el Logos, como dice la Biblia en griego. Logos es la misma palabra que está aquí, ¿ok? El Verbo de Dios. O sea, ahí queda fuera de toda duda que la identificación de ese que está montado en ese caballo blanco es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, ¿ok? Así que ahora los cielos se abren para que todo este liderato del Señor Jesucristo con las huestes celestiales, con el ejército celestial, que vamos a verlo ahora, salga del cielo a ejecutar un juicio. ¿Okay? Hermano, esto no son alegorías, ni son espiritualizaciones, ni son invenciones, ni sueños. Estos son hechos reales. Tan real como que una vez el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y creó los cielos y la tierra, y los cielos y la tierra fueron creados. Y creó al hombre, y creó a la mujer. Tan real como eso. Eso no es un invento, eso no fue un sueño. Como dicen algunos filósofos, que nosotros vivimos en un sueño. En el sueño andan ellos por estar usando sustancias que no son buenas. Como pues se pasaban fumando cuánta cosa hay, después se ponían a pensar, ah, es que la vida es un sueño, todas las cosas. Yo toco esto porque pienso que lo estoy tocando y me lo imagino. Mire, eso es cuento, hombre. El Señor creó todas las cosas. E hizo el hombre a su imagen y semejanza. Y yo no me imagino que yo tenga este púlpito aquí de plástico. El púlpito está aquí. Usted lo ve, ¿verdad? Que a veces la gente se inventa y quieren pensar fuera de sí y tener una mente más allá que la que el Señor le dio. El Señor regresará desde el cielo con su ejército. Y usted va a ver para qué. ¿Amén? Son hechos reales, literales, hermano. Esto no ha ocurrido todavía. Hay gente que dice que ocurrió. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? No ha ocurrido, hermano. Hay personas que dicen, no, eso ya ocurrió. El milenio ya eso ocurrió. ¿Cuándo ocurrió, hermano? Ahora dice, este Jesucristo, gloria sea el Señor, amén, va a venir cabalgando con los ejércitos de la gloria. ¿Qué ejército será ese del Señor Jesucristo? ¿Quiénes están allá? Los mismos que estaban creando ese tremendo estruendo allá. Bueno, la iglesia estaba allá, pues se estaba casando con Cristo. Así que la iglesia viene, hermano. ¿Quiénes más están? Los ángeles. Y por lo que es evidente aquí, y vamos a leer más tarde, es bien probable que hayan también los santos del Antiguo Testamento. Es probable que esté Abraham, Moisés. Lo que pasa es que hay una porción que también describe que hay una resurrección de los santos más adelante, usted la va a ver. Así que no es importante decir, no, que es que es aquí o que es allá. Sabemos que, usted lo va a ver, que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Cuando digo primera resurrección es que hay una serie de resurrecciones que componen ese grupo de la primera serie de resurrección. Y hay otra resurrección segunda. La primera es de los justos. La segunda es de los que van a ser condenados. Por eso va a hablar un poquito más adelante que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Porque reinarán con Cristo 1000 años. Lo dice, lo vamos a ver en el capítulo 20. Amén. Eso va a venir más adelante. Así que hermano, usted va a estar ahí. El otro día que yo escuché a alguien preguntar que de dónde van a sacar los caballos en el cielo. Pero y eso es importante, hermano. O sea, ¿le será imposible a Dios que Él cree tantos caballos en el cielo? Pero si los crea en la tierra, y lo creó usted, y envió a su Cristo, Cristo, y dio su vida, y a los 3 días lo resucitó, pues yo me imagino que Él podrá hacer 800.000 caballos también. Eso no es importante, hermano. El que creó cielo y tierra, crea los caballos también, y los hace y los crea 50.000 veces si quiere. Gloria sea al Señor. Lo importante es que usted va a ejecutar esto literalmente como usted quiere. Y usted va a volver a la tierra a ejecutar los juicios de Dios. Qué cosa tremenda es. Fíjese que usted está en ese lugar de privilegio, no porque usted se lo ganó, ni usted tenía que renunciar ni estudio, ni preparación, ni nada, ni fama, ninguna de esas cosas. Usted solamente está allí porque Cristo lo redimió con su sangre. Y usted está allí por la pura gracia de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Ahora bien, ¿verdad que usted recuerda cuando leímos el capítulo 6 acerca de este tipo del anticristo, ¿verdad? Que aparece en el versículo 2, el 3, el 4 y 5, describe todos estos jinetes del Apocalipsis. Pero aquel no tiene comparación con el único Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Bendito sea el Señor. Hay muchas referencias que usted puede ir. Salmo 45 habla de ese Señor que con justicia juzga y pelea. Amén. Lo podemos ver más tardecito. Le recomiendo que usted vaya, gloria sea el Señor, y lo vea, ¿verdad? En su casa, después lo puede bajar del web. ¿Ok? Así que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén en aquel domingo de Ramos. Dice, aquí tu rey viene humilde, manso, sentado sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te recuerdas? Y caminó por el camino de Betania a Jerusalén y subió por la cuesta del Monte de los Olivos, mansito, sobre un asno que no era de él. ¿Te recuerdas? ¿Sí? Pero ahora va a venir a ejecutar y a pedir cuentas. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Él se fue manso y humilde, pero cuando regrese, el que dio los talentos venía aquí. Dice, bueno, hagan fila y denme cuenta de lo que yo les dejé encargado a ustedes. No, que es que lo que pasa, no hay cuento triste. ¿Okay? Ya las épocas de los cuentos tristes pasaron. Ya el Señor va a ejecutar su juicio. Para eso es que viene con todos los santos y los ángeles a la tierra. Amén. Fíjese que ningún amague de mansedumbre ni de debilidad, porque nada de eso tiene que ver ahora, ya todo eso pasó. ¿Sí? Él viene a ejecutar lo que hay que hacer con todos aquellos que dijeron, yo no quiero a Cristo me importa poco, yo voy a batallar contra todo aquello que representa a Cristo. Y entonces ahora el Señor se le va a enfrentar. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Te recuerdan el capítulo 16? Parte de las copas de la ira. Parte de ella estaba la batalla de Armagedón. ¿Te recuerda? Recuerde que esa capítulo 16, okay, especialmente ese sello, vaya allí, capítulo 16, es un adelanto de lo que iba a pasar en el futuro, esto que va a pasar ahora aquí, okay. Importante que usted lo recuerde. Te voy a decir dónde está. Mira, el verso dice 14, dice, ¿se acuerdan los tres espíritus que eran como una rana? Okay. Eran como una rana, esos espíritus como rana, dice que salieron, eso estuvo la semana pasada, dice que ellos vinieron a confundir a la gente para incitarlos a pelear contra quién, ¿ok? Para reunirlos contra la batalla, contra Dios mismo, dice el verso 14, dice, y el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que vaya a ser el valle de Megiddo, usted lo vio en la foto anteriormente, y lo vimos anteriormente, capítulo 10, capítulo 11, esto ya se venía anunciando. Estaba esta gran batalla de Armagedón. ¿Ok? Dice, ¿de dónde es que estaba? Exacto. Si usted mira ahí bien, esa batalla se prepara, pero no termina. ¿Usted lo vio? En ningún lugar dice, y vino la destrucción y se trancaron en batalla ni nada. Dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no ha habido sobre la tierra. ¿Ok? Pero la batalla no se ha dado todavía. Esa batalla es la que se va a dar en el capítulo 19. Porque dice que todos ellos van a estar listos allí para hacer guerra. ¿Contra quién? Contra la Santa Ciudad, contra Jerusalén. O sea, todo ese asunto, todo ese revolú que siempre se ve en Palestina. Que siempre es un revolú, siempre un problema, siempre una magia de guerra, y siempre hay un aguaje, siempre hay un cohete, siempre hay una bomba, siempre. Ese revolú y esa inestabilidad es porque hay una gran batalla que eventualmente allí se va a librar, hermano. ¿Sí? Y ya tiene su lugar específico. Se lo vio, lo habíamos ilustrado en semanas pasadas, aquella foto que se veía en el valle de Armagedón. ¿Sí? Y allí va a ser esa gran batalla. Allí se lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Gloria al Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo vino venciendo para vencer. Amén. Dice que viene a regir las naciones con vara de hierro, dice el 15. Vara de hierro quiere decir que eso es inflexibilidad. ¿Entiendes? Hoy la gente peca y dice, ay, a mí no me pasa nada. Mira como yo blasfemo, bla, 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 hablando peste contra el Señor. Mira como yo blasfemo, no me pasa nada. En ese entonces, en el reino que va a establecer el Señor, no va a ser así. Vara de hierro quiere decir que todo se enjuiciará y se ajustará en el momento. ¿Ok? Eso va a ser inflexible. Él no va a estar tolerando nada. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar eran unas bateas bien grandes, como esa de madera que se ve allí, donde echaban las uvas, hermano. Y después las pisaban para sacarle el jugo. Y después salían por abajo. ¿Ve el chorrito allí? Pues en esta ilustración es lo que va a ocurrir en esa gran batalla de Armagedón. Dice que ese lagar, esa sangre de toda esta gente que va a estar ahí, dice que va a ser tanta y tanta y tanta y tanta y tanta, que los que anden en caballo, los caballos les va a llegar el agua hasta el cuello. Imagínense cómo será eso allí. ¿Ok? Y se describe tan vívido, muchas personas les da hasta repulsivo. ¡Ay, pero qué cosa tan terrible, qué crueldad! Pero es que ya llegó el momento de la ira y de la justicia de Dios, ¿verdad? Muchas personas que objetan esta crueldad, no objetan cuando los cristianos los torturaban y los descuartizaban y los quemaban vivos. Ah, eso son cosas de la historia, errores que la gente comete, ciertamente, pero en este caso el Señor que viene es un Señor que no se equivoca y Él va a ejecutar su juicio con justicia. Amén, en ese día. Gloria sea al Señor. Así que, ¿qué va a pasar, mi hermanito querido? ¿Qué? Todos los ejércitos del mundo estaban ya reunidos en esa área. Usted lo vio en el capítulo 16. Los reunió en ese lugar en Armagedón. Cuando el Señor aparece, dice, aquí apareció con el que vamos a pelear. Usted dirá, ¿y en qué cabeza cabe que un hombre mortal puede pelear contra el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cómo será posible que la gente sea tan necia? Hermano, bien sencillo. ¿Cómo es posible que la gente hoy le prediquen a Cristo y digan, qué necedad es esa que me están predicando? Es un cuento de hadas. Esta tierra se formó sola. Nosotros fuimos un accidente, nosotros llegamos a ser aquí solo, no hizo falta Dios para nada. Se creen esas tonterías en lugar de creer de que todo esto lo creó el único Dios verdadero. ¿Qué es más fácil? Decir, yo no puedo explicar nada de esto que está aquí, esto tuvo que haberlo creado el Señor. Y si el Señor lo creó, y el Señor dice que esto se echó a perder, y Él envió a Jesucristo para salvarme, yo lo voy a creer. Pero la gente hace lo indecible por no quererle al Señor. Ese día, lo van a ver allí, y van a pensar en su necedad, porque el diablo los engaña, de que ellos van a poder batallar y vencer al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Amén? Eso es lo que va a pasar allí. Ay, hermano, ¿qué va a pasar? Aquí esto ilustra, ¿verdad? La iglesia, los santos bajando con Cristo, y allá en Palestina y en Armagedón, toda la gente esperando, avanza y baja para que tú veas lo que te va a pasar, porque la ansiedad de la gente es así. ¿Ok? Así que, ¿qué va a pasar ese día, hermano querido? ¿Ok? Vamos a ver los versos 17 en adelante, rápido otra vez. Dice, el ángel estaba en pie sobre el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan, y las llamó. Él le dijo, vengan a comer. ¿A comer qué? Dice, carne de reyes y capitanes, de carne de fuerte, de caballo, de su jinete, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. En el cielo hubo una cena. Y en la tierra iba a haber otra cena. Esas aves, pues, yo imagino que serán como los buitres, ¿verdad? Esas aves que comen las cosas muertas. Que vienen, después que han matado a todo el mundo, llegan ellas. Pues esas son las aves que está llamando ahí. Dice que esas aves iban a venir para todos los que iban a morir ya mismo. En el 19 dice que vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó después de ahí? Primero, dice que apresaron la bestia. El anticristo lo agarraron preso primero, y agarraron preso al falso profeta. ¿Qué son esos dos? Hombres, hermano. El anticristo y el falso profeta son hombres que estén ilustrados como bestias debido a los instrumentos tan grandes de Satanás que son, es una cosa, pero esos son hombres de carne y hueso. Y los que están peleando contra la iglesia y Cristo son hombres de carne y hueso también. Agarraron a esos dos, lo pusieron aparte, ¿ok? Y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el lago de fuego. Ese es el destino final de los pecadores. Los primeros que van allí, los que lo estrenan, por decirlo así, es la bestia y el falso profeta. Mantenga eso en mente cuando vayamos al final del capítulo 20. Porque hay personas que dicen que ese fuego de allí, eso es un jatito en la que tú te quemes y después se acabó. Sí, muchos lo predican por ahí. Sí. Pero los testigos de Jehová dicen eso. Ya, eso será un jatito. ¿Será así un jatito? Vamos a ver más adelante a ver si es verdad que es un jatito. Vamos a ver lo que dice la Escritura, no lo que dicen los testigos de Jehová, lo que dice la Escritura. Palabra del Señor, amén. Así que, ¿qué gran batalla va a haber allí, hermano? ¿Cuánto va a durar esa batalla? Nada, hermano. Mira el versículo 21, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Yo imagino que eso fue que el Señor Jesucristo, con su poder, los aniquiló a todos en un momento. con la espada de su boca, con su palabra, los aniquiló a todos. Hermanos, si el Señor Jesucristo pudo crear todo con su palabra, ciertamente puede aniquilar todo con su palabra también. ¿Y usted qué vino a hacer entonces, hermano? En los caballos. Usted vino a pasear, hermanito querido. Y eso ilustra que el que hace la pelea es el Señor Jesucristo, no es usted. Amén. Por más cuerpo glorificado que tenga, el que hace la pelea es el Señor Jesucristo. Hoy en día, el que hace la pelea por usted es el Señor Jesucristo también. Pues ese día el Señor Jesucristo va a pelear, usted va a ir paseando con él. Amén. Hermano, usted sabe la cantidad de gente que va a haber allí. Una cosa terrible. Y por eso el Señor llama a todas estas aves para que se coman a toda esa gente después. Imagínense eso, cómo será. Es una cosa espeluznante. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí? ¿Se lo buscaron ellos o no se lo buscaron? Se lo buscaron, hermano. Estuvieron buscando. Ellos mismos fueron. Y ¿dónde está Cristo? Para ir a pelear con él. Y allá fueron a buscar. Nadie los obligó. Ellos lo pusieron así en su corazón. Así que esa destrucción de todos sus enemigos, hermanos, si usted busca en Segunda Tesalonicenses, seguro usted lo va a ver clarito allí también. Búsquelo para que usted lo vea, que todas estas cosas usted las puede verificar en otras porciones de la palabra. Está aquí abajo, ¿verdad?, la cita bíblica si usted la necesita. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y por ahí dice, que no dejéis mover de vuestro modo de pensar, ¿ok? Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque tiene que pasar algo antes de que el Señor venga, que es lo que está en el verso 3. Dice, tiene que venir la apostasía, tiene que venir el que la gente se rebele contra el Señor. Amén. Y eso es lo que va a suceder. Entonces hay una porción en el verso 8, dice, más adelante, porque aquí está hablando de esa batalla, dice, el verso 8, sí, es Segunda Tesalonicense. Segunda Tesalonicense. Yo creo que sí, estoy leyendo el 2 automáticamente. Debe ser el 2. Yo era el 2 ya automáticamente, yo estaba leyendo en el 2, pensé que cuando escribí uno. Mira, en el verso 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, que este es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Vio? El mismo resplandor de la gloria de Dios, ¿ok? Va a liquidar todas estas huestes. Acuérdate que está hablando aquí en el sentido general del inicuo, ¿ok? El inicuo es el anticristo en representación de todos los que están reunidos allí en su ejército, ¿eh? Ahora, el específico de lo que va a pasar con este varón es que va a ser apresado, y el falso profeta también, y van a ser echados en el lago de fuego, y los que andan con él serán destruidos, su carne será destruida. Ellos después van a ser resucitados para juicio. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a este capítulo ahora. Amén. Así que vimos lo que está pasando en el capítulo 19. Alabanzas en el cielo por la destrucción de la falsa iglesia, de la gran ramera. Celebración por las bodas del Cordero. Se ejecutan las bodas del Cordero y viene la segunda venida de Cristo con sus santos a batallar contra las huestes humanas aquí, en la gran batalla de Armagedón. Amén. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué sucede después, hermano? La gente ha sido juzgada, la tierra ha sido juzgada, ha sido partícipe de la ira de Dios, Cristo ha regresado, como estaba prometido, ¿qué falta? Falta el juicio, falta el juicio, pero antes del juicio hay un evento bien importante, hermano. ¿Okay? Todos estos detalles son de los de la batalla, ¿ya? Se puede ir después a esa batalla, la hemos descrito aquí en más detalle, ¿okay? Pero usted va a ver lo que va a suceder ahora en el capítulo 20, ¿ok? Vamos a describirlo con calma, ¿ok? Como decía Lorian, después va a venir el juicio final, ¿verdad? Y después viene la eternidad. Pero entre el juicio final y lo que acabamos de ver ahora, hay un evento bien importante. Que muchas personas le pasan por encima y dicen, eso no puede ser. Entonces uno pregunta, ¿y por qué no puede ser? Ah, porque que Cristo es que viene a reinar a la tierra. Pero si, ¿quién creó la tierra? Y ahí dice que Cristo va a venir a reinar la tierra. Y se prometió en Isaías 60, en Isaías 35, en Zacarías 14, se habla directamente que Cristo vendría a reinar en la tierra. ¿Cómo va a ser que la gente diga que no va a reinar en la tierra? ¿Okay? Lo dice literalmente, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en los primeros versos. Gloria.
¿La bestia que dice ahí es Satanás o esa bestia es el anticristo?
¿Cuál bestia?
La bestia que dice que fue arrojada con el falso
profeta. No, la bestia es el anticristo. Satanás, usted va a ver al... Sí, ¿se acuerda que el capítulo se me olvida ahora qué capítulo era, que decía la bestia que sale, se me olvida el número, la bestia que sale del mar era la bestia que dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? El dragón es Satanás.
La bestia era el anticristo y entonces el falso profeta era el que...
Exacto, dice que el falso profeta fue la bestia que salió de la tierra, que tenía aspecto de cordero, pero hablaba como león, como que dice, se hace el bobo, pero sus palabras son veneno, ¿entiendes? Entonces, esa segunda bestia, el falso profeta, es la que hacía el show para que la gente creyera que el anticristo, y le fuera que le dio vida a la imagen del anticristo, a la estatua, y la gente se quedó, dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ella? Y la gente se quedó, cuando habla de la bestia, uno piensa que es un monstruo, hermano, es un hombre, pero que tiene todo el poder, la autoridad de Satanás, para coger la gente de boba. Y entre ese líder político y el líder religioso van a montar un tome y dame, que van a dejar a toda la gente dormida. Tan dormidos que piensan que van a batallar contra Cristo y le van a ganar. Hasta ese estado llega la necesidad de la gente. Eso compone la trinidad satánica que estuvimos hablando. El dragón, que pretende equipararse con Dios el Padre, Satanás, dice, yo reinaré, yo seré igual al Altísimo, como decía en Isaías. El anticristo, que viene a querer hacerse pasar por Cristo y por Salvador y Redentor, la bestia, y el falso profeta, que viene a hacer las veces como el que habla bien e instruye e ilumina, que es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. O sea, Satanás va a pretender sustituir lo que es santo y verdadero con 3 paquetes, incluyéndose él. Por eso es que el Señor ahora dice que ya echó al lago de fuego a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta. ¿Y Satanás? Satanás está suelto todavía. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en esta porción. ¿Amén? ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte?
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
¿A usted le parece algo imaginario de lo que está diciendo ahí? No, es algo que ciertamente va a ocurrir, hermanito, es algo literal, está escribiendo ahí. Fíjese lo primero que dice, vamos a ir por parte, ¿okay? Estos 1000 años, ¿verdad? Describimos, de ahí que viene la palabra milenio, ¿verdad? Milenia quiere decir, mil annum quiere decir 1000 años, ¿okay? 1000 años, ¿okay? Así que, explico, que usted de momento va por ahí, y consigue un libro, un comentario en la librería tal tal, y le dice: la perspectiva aceptada regularmente por los evangélicos es que el milenio es una alegoría, refiriéndose a la etapa de la iglesia que estamos viviendo, donde lo que está descrito en el milenio se va a ir cumpliendo poco a poco en la manera que la iglesia vaya tomando autoridad sobre lo que Cristo le dio. Eso suena precioso, ¿verdad? Suena bonito. Pero eso no es lo que dice aquí. ¿Quién es el que toma autoridad sobre la tierra para venir a reinar sobre ella? Cristo Jesús. La iglesia no toma autoridad sobre nada. Hoy en día hay un movimiento de esto de vanguardia, de nueva revelación, de unción fresca, que pretende declarar que la iglesia está aplatanada y que la iglesia tiene que agarrar la sartén por el mango y decir: este mundo es mío y yo reclamo lo que Satanás me quitó. ¿Le suena parecido a algo que usted oye por ahí? ¿Ah? Y yo ahora pongo bandera en nombre de Jehová. ¿Le parece algo parecido? Y mucho, y eso se predica mucho por ahí, y eso suena lógico, suena bonito, suena emocionante. Pero usted no vino a conquistar nada, hermano. Usted vino, ¿a qué no se lo dejó el Señor? A predicar el evangelio a toda criatura y a ser discípulo. Él no le dijo que usted viniera a conquistar naciones. El que conquista naciones es el Señor Jesucristo. El que doblega a la gente es el Señor Jesucristo. El que va a repartir juicio es el Señor Jesucristo, no es usted. ¿Okay? La iglesia se está tratando de poner, el mundo evangélico se está tratando de poner en un lugar donde a ellos no le corresponde. ¿Por qué dicen esto? Oh, porque eso está ligado a la otra ínfula de que hay una revelación nueva. ¿Qué quiere decir nueva? Que no está en la Biblia. Que se les revela a ellos, ¿okay? En virtud de ser ellos apóstoles que están puestos para implantar una doctrina fresca. Por eso usted ve cuántos sitios por ahí dice nueva unción. ¿Se ha visto? Ministerio Nueva Unción Inc. Y por allá dice frescura de lo alto incorporado. Hay otro que se llama. Entonces dice qué sé yo qué de restauración. Y por allá restaurando yo no sé qué cosa. Todo eso, hermano, esos nombres son relacionados con esa creencia de que ellos están restaurando el reino de Dios en la tierra, que estamos en el milenio. Y yo le pregunto, si estamos en el milenio, ¿qué tiene que suceder antes del milenio? Cristo vino. Pues entonces, ¿de dónde sacan que estamos en el milenio si Cristo no ha venido? Ah, porque es que ellos cogen el libro entero y lo ponen alegorizado. Todo esto que está aquí son reseñas y ejemplos de cosas que la iglesia ha estado pasando a través de la humanidad, de la historia, pero que no es algo literal que va a suceder en esta secuencia en un momento dado. ¿Cuál fundamento tienen para eso? Ninguno. Que a ellos se le ocurre con que es así. Y cuando usted piensa así, pues todo el resto le cae encajado ahí en la forma que usted quiera. Así es que están interpretando la palabra hoy. ¿Okay? Eso se da mucho, mucho, mucho en las iglesias protestantes, hermano. Iglesia protestante, iglesia presbiteriana, por ejemplo, tiene eso como doctrina. ¿Okay? La alegorización extrema del libro de Apocalipsis. Por eso es que usted ve que este libro no se estudia mucho. ¿Por qué? Porque como se conceptúa como si fuera algo alegórico, algo imaginario, pues entonces, ¿para qué vamos a meterle tanta énfasis a algo que es imaginario? Pero esto no es imaginario, usted lo está viendo aquí a través de la Escritura. No hay ninguna razón para interpretarlo imaginariamente. Es algo tan real como que el Señor Jesucristo vive y reina, y como que el Señor Jesucristo le creó usted y le redimió. Así que el Señor Jesucristo vendrá, hermano. ¿No ha venido? Pues todavía no estamos en el milenio. Porque el milenio es bien diferente a lo que la gente piensa. Usted pensaría, si yo dijera: hermano Pablo, estamos hoy en el milenio. Y usted hace así, mira para el lado y dice: ¿y dónde está Cristo reinando? Ah, no, que Cristo reina en mi corazón. Pero es que aquí no dice que Cristo viene a reinar en el corazón. Dice que Cristo viene y baja a la tierra y viene a reinar, gloria al Señor, y viene a hacer batalla contra las naciones y viene a reinar. Y dice que vamos a estar sentados en tronos. Amén. Y dice que va a haber una segunda resurrección. Y dice que vamos a ser sacerdotes y reyes con Cristo. Eso no es imaginario, hermano. Eso va a suceder así. Para eso es que la iglesia viene con Cristo regresando a hacer la batalla y después permanece aquí. Amén. Vamos a ver todo esto a través de detalle y lo vamos a reseñar rapidito. Gloria a ese Señor. Así que, bien importante, porque cuando usted ve por ahí y ve ese tipo de comentarios, ya usted sabe de dónde viene. Asegúrese bien de que usted escudriña las escrituras, como dice la palabra ese. ¿Ok? ¿Para qué va a haber un milenio? Razones del milenio. Primero, Dios lo prometió a Israel. ¿Ok? Y Zacarías 14, ¿usted recuerda Zacarías 14? Vaya rapidito allí un segundito para que usted vea. No vamos a buscarlo todo, vamos a buscar esa porción nada más. Eso estaba prometido, hermano. Se lo había prometido a su pueblo Israel. Zacarías 14, penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Este capítulo, ¿usted lo recuerda? Si lo estudiamos hace como dos meses y pico, tres meses. Vio, mire capítulo 14 de Zacarías. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso es cuando todo el pueblo, todas las naciones están allí acechando a Jerusalén y a Israel antes de que aparezca el Señor Jesucristo. Y dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio, ¿se recuerda esto?, hacia el oriente y hacia el occidente. Voy a buscar otra porción más adelante, dice 8, acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar occidental y la otra mitad hacia el mar oriental, perdón, y hacia el mar occidental en verano y el invierno. Y mire, el 10 dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín, y por ahí sigue describiendo, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y por ahí sigue, hermano, describiendo todas las bendiciones que le van a tocar a los que siguen al Señor Jesucristo. Amén. Y obviamente habla también de lo que le va a acontecer a los que andan tratando de batallar contra el Señor. Y lo empieza a describir los versos 12 en adelante. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, eso sucederá, usted vio la descripción, sucederá en este capítulo que estamos hablando, capítulo 19 y capítulo 20. Y Dios va a establecer su reino con el Señor Jesucristo. Dice en el verso 2, hermano, ya ocurrió la batalla de Armagedón. La bestia y el falso profeta fueron echados al lago de fuego. Amén. Y segundo, agarran a Satanás y lo amarran. Dice el verso 2. Pero no lo echan al lago de fuego, lo echan al abismo. ¿Usted recuerda en las plagas de la ira? Que vino un ángel y abrió la llave del abismo. Y de ahí salieron un montón de cosas que parecían de langosta y con ellas atacaban. ¿Te acuerdas todas aquellas cosas? No eran las copas de ira, eran las trompetas. Y salió aquellas que parecían langosta, que picaban a la gente. Y los atormentaban, pero no los mataban. ¿Te recuerdas? Eso salió de ese abismo. Eso es un abismo que aparentemente es como si fuera un sumidero. Donde estaban encerrados un montón de demonios. En ese lugar es que encierran a Satanás. Hermano, cuando encierran a Satanás, ya no hay nadie que engañe a la gente. ¿Sí? Dice, lo arrojó al abismo, dice el verso 3, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Pero después de los 1000 años, dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, van a haber 1000 años de paz. 1000 años... donde este Satanás no va a estar engañando a la gente, no va a estar metiendo envidia, no va a estar metiendo odio, no va a estar interfiriendo en la obra del Señor. Va a ser lo más cercano a la eternidad, donde no va a estar Satanás. Pero es que el Señor estableciendo su reino sobre la tierra, ¿para qué? Para demostrar de que Él va a cumplir su palabra. ¿Qué razones también hay para el milenio, hermanito? Rapidito. Cristo se va a mostrar públicamente como el verdadero Rey de Reyes y el verdadero Rey Justo, ¿okay? Esa es otra razón, ¿okay? Los santos también, ¿okay? Cuando usted la oración que presentó Jesús como oración modelo dice: venga. ¿Qué reino es ese, hermano? Ese reino, el reino de Cristo. Cuando le prometió Jehová Dios a David que tendría rey de su descendencia en su trono para siempre, aquí comienza, hermano, con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Este reinado en esta tierra, en este estado, dura 1000 años, pero su reino no tiene fin, porque el reino de Cristo continúa después de eso. Usted lo va a ver en los próximos capítulos. ¿Ok? También la palabra habla de promesas. Habla la palabra de que vamos a reinar con Cristo. Pues aquí se cumple. Usted va a reinar con Cristo. Amén. También viene para redimir la naturaleza como tal. Él viene para poder hacer que todas las cosas sean puras y santas. Eso se va a lograr mediante el encarcelamiento de Satanás. ¿Ok? Entonces, también el propósito final es dar a la humanidad un juicio final, o sea, un reinado justo bajo el gobierno soberano de Cristo. En esos 1000 años se va a demostrar si es que Satanás tiene la culpa o es la gente la que por su propia naturaleza se condena. Y vamos a ver el efecto de lo que es el que Cristo gobierne y la gente pueda decidir por sí mismo. Eso lo vamos a ver al final en el desenlace de lo que va a pasar. ¿Está bien? Ok. Gloria sea al Señor. Déjame ir un poquito más rápido aquí. Así que, gloria sea al Señor, esa serpiente antigua es lanzada al abismo. Pero todavía el juicio final no ha llegado porque Satanás no ha sido lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Así que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿ok?, va a haber juicio. Que okay, déjame yo ir rapidito en esta porción. Si fuéramos los capítulos 24 y 25 de Mateo, que son los capítulos apocalípticos, vamos a decir así, del Evangelio de Mateo, que estuvimos cubriendo aquí hace unos cuantos años, usted se recordará que ahí habla el Señor Jesucristo de las cosas que iban a pasar, incluyendo juicio sobre Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, que ocurriría unos cuantos años después, pero también refiriéndose a un juicio en el futuro, ¿ok?, cuando aparecería la señal del Hijo del Hombre en el aire, su segunda venida. ¿Okay? Y ahí describe, ¿okay?, en esta porción del 40-51 del capítulo 24, ¿okay?, lo pudimos ir a buscar, pero nos vamos a tardar más tiempo, ¿okay?, refiérala y léala la asignación. En ese momento refiere el trato que él va a tener, gloria sea al Señor, con esos judíos, con la nación de Israel en ese tiempo, ¿ok? El Señor va a tratar a los judíos igual que trata a los gentiles. No por ser judíos se va a hacer el de la vista larga con ellos. Todos tienen que creer en el Señor Jesucristo. El que no haya creído en el Señor Jesucristo será juzgado, gentil o no gentil. Ahora, como sabemos que Dios está tratando en tiempos diferentes con diferentes personas, en este tiempo está tratando con la iglesia. ¿Sí? En la tribulación, como vimos en la Escritura, va a estar tratando con Israel. Y le va a dar la oportunidad a Israel, a través de los 144.000 sellados, a través de los dos testigos, para que escuchen claramente la palabra de Dios. Y muchos van a poder convertirse en esos tiempos. Esos van a ser parte de los que van a ser resucitados para la gloria de Dios. Amén. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, todos aquellos, hermanos, que estén vivos, al final de la tribulación, creyentes van a ir directamente a reinar con Cristo en el milenio. Esa es parte de los que van a reinar con Cristo. La pregunta siempre es así: ¿y quiénes van a estar en el milenio? Bueno, hubo unos que bajaron con Cristo de los cielos. La iglesia bajó con Cristo de los cielos. ¿Amén? Así que esa iglesia va a reinar con Cristo 1000 años. ¿Quiénes más? Los que estaban viviendo en la tierra, los que habían sido salvos y pasaron toda la tribulación honrando al Señor Jesucristo, ellos también van a reinar con Cristo en ese reinado de 1000 años de Cristo. ¿Ok? Así que todos esos van a entrar con sus cuerpos naturales, sus cuerpos de carne y hueso, mientras que los que fueron resucitados con Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15:51, todos esos que son raptados al cielo son transformados a la gloria de la gloria suya, de la gloria del Señor. ¿Okay? Así que en ese milenio van a ver de las dos cosas, hermanitos. Van a ver aquellos que han sido resucitados, ¿verdad?, y han sido sus cuerpos transformados, y aquellos que tienen sus cuerpos normales. Eso lo vemos evidenciado por la situación de que a dónde van a ir a dar esos santos que están vivos cuando Cristo viene a implantar su reino de 1000 años. No es evidente de que van al cielo, no es evidente de que son raptados, es evidente de que se quedan aquí. Por lo tanto, su cuerpo es posible que se quede tal y como está. ¿Okay? Porque en esos 1000 años, ¿okay?, la gente va a tener familia y se va a reproducir y van a morir. Aquellos que tengan sus cuerpos mortales todavía. Y hay otros que no van a ser mortales. La iglesia, por ejemplo, tiene su cuerpo inmortal. Es una época que muchos, como la encuentran ilógica, dicen que pues eso no puede ser, eso no va a existir. Pero yo digo, ¿por qué no va a existir? El Señor puede hacer todas las cosas posibles. Ciertamente tiene que ser todo bien transformado para que el Señor pueda implantar su reino aquí en la tierra. Pero así va a suceder, hermanito querido. Así que las personas se van a multiplicar y también van a morir en esos 1000 años, ¿ok? En el versículo 4 hay otro grupo también que va a estar formando parte del milenio. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los mártires de la tribulación. Usted recuerda que estaban en el capítulo 5, también se mencionaba. Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que ellos que habían sido muertos, mártires por la fe, fueron resucitados y fueron puestos a reinar con Cristo también en el milenio. Así que ahí ya vemos el tercer grupo de los que va a estar vivo en el milenio, hermano. ¿Amén? Esos tres tipos de personas. Bueno, las personas pueden pecar. Sí, exacto. Las personas pueden pecar, pero el que está reinando dice que los va a reinar y juzgar con vara de hierro. Pecado se va a juzgar de inmediato. Eso es lo que está queriendo inferir la palabra del Señor. Y con toda probabilidad, el Señor, si ocurre pecado, pues va a juzgar el pecado. No quiere decir que no vaya a haber perdón. Quiere decir que el pecado se va a atender inflexiblemente. Las cosas no se van a acumular. ¿Okay? Y el Señor no va a tolerar que impere el pecado ni gobierne el pecado. Pero la gente va a poder pecar. Hay personas ahí que van a estar en sus cuerpos mortales.
Este no debe haber pecado. Satanás está matando. Después de lo que se ha visto en la batalla, este no toma una decisión. Como que eso no cuadra.
Lo que pasa es que acuérdate que hay muchos que están en su carne natural. La carne tiene una naturaleza de pecado.
O sea, ahí no va a haber transformación.
De los que salen de la tribulación, en ningún momento la Escritura dice que va a ser transformado. Van a ser transformados los que regresan con Cristo, que es la iglesia que fue raptada antes de la tribulación, y los que habían muerto en Cristo, que fueron resucitados y transformados. ¿Okay? Habla de los que pasan por toda la tribulación, porque hay muchos que quedarán vivos en la tribulación al final. Ellos van a entrar al milenio también. No dice que no vayan a entrar.
Pero no para que todos mueren, porque ahí dice que fueron.
Si todos murieran.
Dice que no recibieron las marcas de los decapitados, o sea, los decapitados.
Sí, usted lo va a ver porque al final es evidente de que todos se revelan, muchos se revelan al final. Por lo que quiere decir es que no es evidente de que los que Cristo transformó y los que Cristo salvó con su sangre y los que Cristo redimió vayan a revelarse al final otra vez. O sea, que hay algunos que sí se revelan, por lo cual se entiende que hay algunos que tienen una naturaleza diferente.
¿Okay? Van a ser gente ahí también.
Exacto. Fíjese, acuérdese lo que dice la palabra del Señor. Dice que los que Cristo salvó y redimió con su sangre, los que se casaron con Cristo, la esposa del Cordero, es la que viene con Cristo a batallar en Armagedón. Eso lo vimos. Ese cuerpo de Cristo se queda aquí en la tierra con Cristo reinando 1000 años. Ese cuerpo de Cristo no es el que se va a revelar al final de los 1000 años cuando suelten a Satanás otra vez. Porque ese cuerpo de Cristo se desposó con Cristo y son salvos. ¿De dónde viene el pecado entonces? Tiene que venir de la naturaleza carnal de alguno que están presentes en ese milenio.
Pero si todo ojo le verá, todo ojo le verá,
sí.
¿Quién no va a creer después de ahí?
¿Quién no va a creer después que el Señor venga? Los mismos que no creyeron en Él cuando se fueron a batallar con Él en Armagedón. Fíjate que no toda la humanidad fue a pelear contra Él en Armagedón. O sea, una gran parte iría. Pero, ¿y el resto de las naciones? Están en el mundo. Ciertamente habrá un montón que han muerto con todas esas plagas y esas catástrofes. Pero va a haber mucha gente viva en el mundo.
Por eso, pero todo el mundo lo va a ver. Todo ojo le verá.
Todo ojo le verá.
Sistema tecnológico.
Sí. Todo el mundo le va a ver.
Eso no hay duda.
Eso no hay duda. Lo que no es correcto es pensar de que por verlo la gente se va a arrepentir. Lo que sí es cierto que dice la Biblia es que Él va a regir y va a imponer su dominio. Lo que se entiende es que van a haber muchos que van a obedecer a regañadientes, porque no le queda otro remedio que obedecer, porque Él está juzgando todo con brazo fuerte y con vara de hierro. Lo que es evidente, porque al final se le quita el freno a los 1000 años, y no bien ven a Satanás, se forma otra rebelión más, casi igual que la que vimos en Armagedón.
La iglesia que ascendió, la iglesia que ascendió al cielo, se refiere los que fueron muriendo.
O sea, puede que nosotros, si estamos vivos, no pertenezcamos a esta iglesia.
Bueno,
porque nos quedamos.
La única forma que uno no pertenezca a la iglesia es que uno no sea salvo.
No, pero perteneciendo a la iglesia, perteneciendo a la iglesia, aceptamos a Cristo, lo hemos confesado.
Amén.
Ocurre este evento,
¿entendemos el cielo?
¿Cuál evento? ¿El rapto de la iglesia?
No, la venida de Cristo.
Bueno, lo que pasa, acuérdate la cronología. La segunda venida de Cristo ocurre después que la iglesia ha sido llevada al cielo. ¿Qué? Hay un asunto cronológico. Cuando empiezan los 7 años de tribulación, ¿qué? Que es la última semana de Daniel, en un momento dado la iglesia es llevada al cielo. Y lo que se ve claramente es antes de que empiece la ira de Dios, que se derrame la ira de Dios, más o menos a mitad de la tribulación, que es cuando empiezan las copas de la ira,
pero en ese momento,
la iglesia se va al cielo.
Pero en ese momento del Armagedón, para que ocurran los 1000 años, ahí no murió la venida de Cristo.
Sí, eso es lo que acabamos de escribir.
Por eso, si ocurrió, Cristo va a venir dos veces.
Es que Cristo, con el rapto de la iglesia no es la venida de Cristo. El rapto de la iglesia es un evento que ocurre donde la iglesia va a reunirse con Cristo en las nubes. ¿Sí? Eso es un evento que ocurre exclusivamente para la iglesia. Cuando Cristo venga en su venida, que es esta que acabamos de escribir aquí en el capítulo 19, ciertamente todo ojo le va a ver. Y Él va a venir a ejecutar justicia. Pero Él no va a venir solo, Él vuelve con la iglesia que Él compró, con la cual se desposó en el cielo. ¿Con qué se va a casar Cristo en el cielo si la iglesia no está allá? O sea que Cristo se desposa con la iglesia en el cielo y después vuelve. Una cosa es cuando Cristo se lleva a la iglesia primero y después regresa con ella. Por eso es que hay una serie de eventos. El rapto primero, la boda del Cordero. La Biblia nos habla de un periodo de tribulación. Cuando usted va por Mateo 24, Mateo 25, usted ve claramente, es evidente, de que la iglesia va a pasar por persecución, va a pasar por tremendas situaciones difíciles, por lo cual se entiende que la iglesia no va a estar exenta de pasar por mucho sufrimiento. ¿Ok? Ahora, va a llegar un momento dado en esa tribulación donde se va a desatar los últimos juicios de Dios, que es la ira destructiva de Dios, que son las copas de la ira de Dios. En ese momento, entendiendo claramente lo que dice la Escritura, que nosotros no estamos puestos, la iglesia no está puesta para ira, amén, ni está puesta para destrucción. La iglesia no puede pertenecer a ese punto de destrucción ahí, y en algún momento se tiene que haber ido al cielo. En ese momento antes, ese sería el rapto. Si vamos por la cronología de lo que describe, lo que hemos visto en los capítulos, eso ocurre en el mismo medio, aproximadamente, ¿verdad? Porque no vamos a decir en cronómetro, en ese periodo de 7 años, de 42 meses y 42 meses, en el mismo medio. Y después el resto empieza la revelación del anticristo, la revelación del falso profeta, el dominio de la iglesia falsa, el dominio de la economía, vienen todos los desastres de Dios, las copas una detrás de otra, y mientras más desastres Dios le envía, más se rebelan y más blasfeman contra Dios, hasta que se reúnen para pelear contra Israel, que eran los únicos que estaban prevaleciendo en ese entonces como baluarte de la verdad. Y entonces es que aparece el Señor Jesucristo. Eso es lo que vimos en el capítulo 19. Cuando ya se creen que ya estaban a punto, aparece el Señor Jesucristo con su iglesia y con sus ángeles. Eso es lo que es la segunda venida de Cristo. Ahí todo el mundo le va a ver y todo el mundo va a sentir su poder. Eso no quiere decir, sin embargo, que todo el que le vea va a ser transformado su corazón. Porque el corazón de los que estaban en Armagedón no fue transformado, ciertamente. Y vieron a Cristo cara a cara. Las personas van a tener la opción de escoger si van a creer en Cristo de corazón o no. Nada ha cambiado en el mundo. Lo único es que Cristo va a establecer su reino por 1000 años. Después de ello, va a haber otro juicio, donde a cada cual va a ser llamado a capítulo. ¿Okay? Pero ese va a ser el juicio de condenación. Amén. Y eso es lo que vamos a ver al final de este periodo. ¿Ok? ¿Duda, pregunta? ¿Alguna otra dudita? Está bien, ok. Está bien, ¿no? Pero puedes preguntar, pues eso es. Estas porciones no son fáciles, ¿por qué? Porque hay una cronología de eventos que uno tiene que pensar y dice, ¿dónde está quién en qué porción de la Escritura? ¿Ves? Pero eso es lo bueno de pasar el trabajo de ir a la Escritura y verlo, porque así claramente uno lo puede entender. ¿Amén? Así que cualquier dudita, por favor. Yo estoy yendo rápido, porque es que este material es extenso, mire, entonces, si no, por eso es que a veces parece que dice, ah, pero ¿y aquello que pasó aquí? Ah, porque yo en esa parte fui más rápido para poder cubrir el material, ¿ok? Estamos hasta ahora, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora bien, la primera resurrección que menciona ahí, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a tener que ir resumiendo ya mismo, la otra porción la podemos continuar el próximo martes, ¿amén? Sin problema. Dice, las almas de los decapitados, dice el verso 4, ¿verdad? Dice, ellos no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca de la bestia en su frente. ¿Se acuerda que había que tener la marca de la bestia para poder comprar y hacer cuanta cosa? Pues ellos no. Ellos sirvieron al Señor Jesucristo. Dice, ellos vivieron, como dice, resucitaron y vivieron con Cristo 1000 años. O sea, ellos estuvieron 3 años y medio bajo el reinado de la bestia y ahora iban a reinar con Cristo 1000 años. Está la comparación que hace ahí. Dice, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Ay, los que habían muerto sin Cristo. Dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Obviamente, no la de ellos, la de los que habían resucitado ya. Los primeros que resucitaron, en esa primera resurrección, la divide, ¿se acuerda que yo dije? Hay dos series de resurrecciones. La primera resurrección, ¿cuál fue? Pues todos los que resucitaron desde ese momento hasta atrás. Por ejemplo, los que se fueron en el rapto con Cristo. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, los que murieron no irán antes de nosotros que estemos vivos cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es parte de la primera resurrección, hermano. Amén. Después resucitan estos mártires. Eso es parte de la primera resurrección. Dicen, con ellos reinarán con Cristo 1000 años. Hasta ahí. Después, por allá, 1000 años después, va a haber otra resurrección. Pero esa resurrección es una resurrección para condenación. ¿Por qué? Porque esos que resucitaron 1000 años después habían muerto en sus pecados. Y este sabe lo que le pasa al que muere en sus pecados. Así que estos que resucitaran hasta ahí van a la gloria con Cristo, van a 1000 años con Cristo. Y Cristo va a reinar sobre la tierra. Amén. Por eso que dice la palabra del Señor, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y nadie le dirá a su compañero, ven, conoce a Jehová. Porque su gloria será manifiesta y todo ojo le verá. Eso va a ser Cristo reinando. Pero todavía es evidente, hermano, que en el corazón de muchos va a reinar, ¿verdad?, la rebeldía. Lo único es que no pueden rebelarse abiertamente porque el Señor Jesucristo está rigiendo con vara de hierro. Como que dice, Él no tolera desobediencia. ¿Usted le quiere llamar que algunos Dios reina sobre ellos a la cañona? Precisamente eso mismo. ¿Usted no ha visto personas? Muchos de los que están presos se están portando bien a la cañona porque están presos. Pues cuando, pero si los sueltan, vuelven a hacer y a deshacer. ¿Verdad que sí? En este instante, usted va a ver, ¿verdad?, que es evidente de que el estar subyugado al dominio de Cristo en sí no va a transformar a las personas. ¿Por qué? Porque eso es una decisión que cada cual tiene que hacer. Por el simple hecho de que Cristo esté reinando, no quiere decir que mi corazón va a ser transformado por yo estar allí. Es una decisión que yo tengo que tomar. ¿Sí? Ahora es así también. El hecho de que Cristo haya muerto por todos, ¿quiere decir que todos son salvos? No. Es una decisión que uno tiene que tomar movido por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo va a pasar aquí.
Como cuando vino por primera vez que dice que vino su gloria.
Sí.
La gloria como
y como quiera no creyeron en Él, sí. Como dice en el capítulo 1 de Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, Hijo de lleno de gracia y de verdad. Y dice, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Lo mismo va a pasar aquí. Hay personas que lo van a ver, increíble como parezca, Wilson, personas que lo van a ver allí, como yo te veo a ti, como lo vieron la primera vez, cuando vino manso y humilde, pero lleno de la misma gloria de Dios, que gloria de Dios siempre ha tenido, por ser Dios y Creador. Pero aún así, no van a creer en Él.
Me parece que no es el pecado tan corrompe tanto, ciega
a las personas. Sí. Pues imagínate. ¿Tú te imaginas cuánto se le está diciendo a la gente que Cristo viene? Que ya hasta se burlan y relajan con eso. Y de momento ven a Cristo que viene bajando en el cielo. Y aún así dicen, contra ese es que yo voy a pelear. O sea, es que la necedad y el pecado ciega de una forma tan brutal
ahora,
que la gente no sabe lo que hace.
Quizá ahora con tanta tecnología, solo la tecnología.
Sí. Exacto.
No,
es así, hermanito. O sea, las personas se obsesionan y se dejan llevar tanto por el pecado que eso es lo que ellos usan para juzgar las cosas. Amén. Así que todo esto, hermano, aquí en estos versículos yo declaro todo ese asunto, ¿verdad? Yo lo de detalle, debo decir, todo ese asunto de la resurrección, de la primera resurrección de los muertos. ¿Ok? Ahí menciona a los otros muertos, que son los que resucitan en la segunda resurrección. Dice, hay unos muertos, ahí hay otros muertos. Esos otros muertos, usted no quiere estar entre ellos, hermano. ¿Ok? Hay una segunda resurrección que será para una segunda muerte. ¿Ok? Sí, bien, bien. Si usted quiere y se atreve, ¿verdad? A menos que usted le dé coraje. ¿Ok? ¿Terminamos esta porción o nos vamos? ¿La terminamos? Para no perder el hilo. ¿Ok? Bueno, déjame ir a la porción que queda. Gloria al Señor. Fíjate, algo importante. La Biblia no habla de que al final todo el mundo resucitará junto. La Biblia habla de una primera resurrección y de una segunda resurrección. ¿Ok? De una muerte segunda. Porque hay una muerte primera. ¿Cuál es la muerte primera? Pues de la que todo el mundo se muere. Pero hay una muerte segunda. Los que resucitan en la primera resurrección no van a la muerte segunda. Los que resucitan en la segunda resurrección sí van a la muerte segunda. ¿Ok? Por eso decíamos, dice, el que nace una vez muere dos veces, y el que nace dos veces muere una vez. ¿Entendió? Si usted nace como nace todo el mundo y no nace de nuevo, muere y después muere otra vez. Muere en la carne y muere eternamente.
Parece bien,
si usted nace, como nace todo el mundo, una vez, y después nace de nuevo en Cristo, nace dos veces, usted muere solamente una vez, o a lo mejor no muere ninguna, porque si Cristo viene a buscar a la iglesia y usted está vivo, su cuerpo es transformado. ¿Entendió? Eso mismo es lo que va a pasar. Eso es lo que describe la Escritura. Okay. Entonces, esos 1000 años, hermano, eso será una cosa tremenda. ¿Usted se imagina eso? Ahí es que habla acerca de que el león morará con el cabrito y el nene meterá la mano en el boquete de la culebra y no le pasará nada. Y todo va a ser la gloria de Dios. Tremendo eso, hermano. La bendición de Dios. Todo purificado. Gloria sea al Señor. Mire, como yo le ilustro ahí, el pasar la lengua a la oveja, no para adobarla, para comérsela, sino porque es amigo de ella, ¿vio? Todo tranquilo, ¿vio? Y la gente no va a estar, ¡ay, que a mí me apesta la vida! Todo el mundo va a estar contento, excepto el que esté planeando revelarse al final, porque al final se revelan, hermano. Eso para que usted vea que el Señor le da otro, como que le da, ¡vamos otra vez! Un reset. Y la gente vuelve otra vez con la naturaleza pecaminosa. Gloria sea el Señor, ¿ok? Así que Él los va a juzgar con vara de hierro, dice ahí, claramente, ¿ok? Y así va a estar con ellos 1000 años. Cuando pasan los 1000 años, hermano, vamos a esa parte, gloria sea el Señor. Esta porción que está aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué va a pasar? Sueltan a Satanás otra vez. ¿Y qué va a hacer Satanás? Se regeneró. Eso para que usted vea que la cárcel regenera. Ajá, Satanás no lo regeneró, hermano. Será suelto de su prisión, dice, para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Usted recuerda que nos habíamos referido a Gog y Magog en los capítulos anteriores? Eso se refiere a una nación y a un gobernante que está al norte de Israel, en algún lugar general al norte de Israel, y los va a reunir para la batalla. Usted dirá, ¿y cómo es posible que al final de los 1000 años, estando reinando con Cristo, con la bendición de Cristo, haya gente que le haga caso a Satanás? Por la naturaleza de su corazón. Por darle lugar al pecado. Por su naturaleza pecaminosa. Dice, ese grupo era tan grande que era como la arena del mar, hermano. O sea, de todas esas naciones y todas esas cantidades de personas, billones de personas que estarían en el mundo en los tiempos del Cristo reinando, dice que se van a reunir tanto que son como la arena del mar. Es una cantidad de gente increíble que se rebela junto con Satanás contra Cristo. Cosa más increíble, cosa más absurda. ¿Sí? Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, ahora sí, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es evidente aquí, hermano? Pasaron 1000 años. Y el falso profeta y la bestia estaban todavía igualitos en el lago de fuego. Y dice, estaban en el lago de fuego. No fue que estuvieron o se quemaron, estaban en el lago de fuego. 1000 años después estaban igual allí. El agua de fuego es eterna, ¿no? Estaban diciendo, falta uno aquí. Falta uno. Falta el que incita a la gente, el verdadero incitador y líder máximo. Falta. Y 1000 años después llegó. Ahora bien, ¿qué va a pasar en ese lago de fuego, hermano, después? Vamos a ir a esa reseña rapidito, eso está en la Escritura. Aquí hay muchos detalles que usted puede ver. Yo les recomiendo que usted tiene internet. ¿Quién no tiene internet? Todo el mundo tiene internet. Usted no tiene internet, yo se lo puedo imprimir y se lo trae y usted lo lee. ¿Ok? Yo se lo imprimo un momentito, mire, y usted lo lee. ¿Ok? Que si usted lo necesita, yo se lo imprimo y se lo trae. Porque hay muchos detalles aquí que es bueno que usted lo vaya siguiendo después en su casa con calma, ¿ok? Y si tiene preguntas, me las trae. Gloria al Señor. Cuando viene esa batalla final, hermanito, son destruidos todos. Y enjuician, yo voy a ir rápido aquí porque eso fue lo que acabé de escribir, y enjuician, gloria sea al Señor, al Satanás, al demonio, al dragón, a la serpiente antigua. Okay. ¿Y después qué pasa? Viene el gran juicio final, hermano. Dice que había un gran trono blanco en el cielo y delante de él dice que había uno allí que no se le resistía a nadie. Dice, no estaba ni el cielo ni la tierra delante de él y en ningún sitio se encontró nada. Estaba él, el trono de Dios. ¿Okay? Y dice que delante del trono de Dios lleno de gloria estaban los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense que no dice, y fueron juzgados cada uno según su fe. Dice, cada uno según sus obras. Porque es evidente que todos los que llegaron ahí no habían creído en Cristo como Salvador. Por eso es que resultaron después para condenación. Más bien, iban a haber diferentes niveles de condenación. Y eso está evidenciado en la Escritura. ¿Ok? Debido a las obras que hubieran hecho. Amén. La Biblia habla de, decía, ¡ay de ti, Corazín! Dice, ¡ay de ti, Bethsaida! Eso es Cristo lamentándose con esas ciudades. Dice, porque si en ti, digo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, ellos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, más tolerable será el castigo para Sodoma. Y usted sabe lo que le pasó a Sodoma, que el castigo para ustedes. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con eso? Es evidente que hay diferentes niveles de castigo, hermano. Pero todos van a estar condenados en el mismo lago de fuego. Eso es cierto. Pero hay unos que merecen mayor condenación. Lo dice la Escritura, ¿ok? Bien importante. Así que aquí van a ser juzgados por los libros, hermano. Hay un libro que es el libro de la vida. El que no está escrito en el libro de la vida va a la condenación eterna. Usted lo sigue leyendo, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice el 15, el 20, fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda, dice el verso 14. ¿Ok? Así que es lo que está pasando, hermanito. Fíjese que Dios en Juan 5:22 dice, todo el juicio, Dios se lo dio al Hijo. El que está sentado en ese trono es el Hijo, es Jesucristo. Es el que está juzgando. ¿Ok? Y ese día va a ser el juez de todos. ¿Ok? Esos que resucitan, los muertos sin Cristo, son resucitados para ir a la lectura de sentencia y a la condenación. Cosa más triste, hermano. Pero si hay alguien que da oportunidad, es el Señor Jesucristo. Y cuidado que da oportunidad, hermano. Ese ratito, desde que son resucitados hasta que llegan a la presencia de Dios, es el único ratito de tranquilidad que tienen en ese momento. ¿Ok? Por eso dice que el mar y el Hades, que el Hades es la tumba, ¿verdad? Entregó esos muertos. ¿Ves? Todos los que estaban muertos y los que estaban sepultados, los que estaban perdidos, los que estaban descuartizados, pulverizados, todo eso fue reconstituido y fueron a ir a la presencia de Dios, a darle cuenta a Dios. ¿Ok? Así que todos van a estar allí. Amén. Todos esos libros que menciona ahí, ¿qué libros son? La Biblia está incluida entre ellos. En Juan 12:48 habla de que seremos juzgados, ¿verdad? Por esa misma escritura. Lo dice ahí. Lo puede buscar si gusta. Amén. Y más adelante habla también del libro de la vida. Y habla también de unos libros donde evidentemente están escritas las obras de todas las personas. O sea, todo, como usted ha visto en el tratado ese, esta fue tu vida. ¿Ah? ¿Usted lo ha visto? Pues allí eso es lo que pasa también, mi hermanito querido. Dice, el que rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que la Biblia va a estar allí también, hermanito. Esa palabra que Dios rechazan será su juez en ese día. ¿Ok? Si esa persona no se encuentra en el libro de la vida, será lanzada a la condenación. ¿Amén? Así que nadie tiene que llegar allí, porque el Señor Jesucristo murió y resucitó por ello. Pero uno tiene que creer y confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Es así. Así que aquí menciono lo de los diferentes grados de castigo. Si usted quiere buscar después Mateo 11, 20, 24, ahí está la porción que yo le parafraseé ahorita del Señor Jesucristo, comparando el juicio de una ciudad sobre otra, dependiendo de las señales y de la evidencia y de la gloria de gloria de Dios manifestada en cada una de ellas. Amén. Así que las buenas obras no salvaron a nadie ahí, porque fueron juzgados por sus obras. Porque nadie se salva por obra, no por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Pero las obras determinarán el nivel de castigo que van a sufrir. Claro eso, ¿verdad? Así que cuando le den cara al Señor Jesucristo, allí van a quedar completamente pasmados y completamente confundidos. Eso es lo que llama la palabra de Dios para confusión perpetua. Ellos dirán, ¿y por qué yo no creía en Cristo Jesús? ¿Y por qué a mí nunca me dio la gana? ¿Y por qué yo esto y lo otro? ¿Verdad? Eso va a ser parte del tormento. El haber podido saber que se pudieran haber salvado un montón de veces, que Dios los tocó, pero ellos no quisieron. Imagínense, cosa más terrible, hermano. Así que los de la segunda resurrección son los condenados, bendito sea el Señor. Ahora, cambiando de tema, hermano, porque usted no tiene planes de ir, ¿verdad?, para esa segunda resurrección y para el lago de fuego tampoco. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo nos salvó. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, eso que está ahí es para que usted lo sepa, que eso es lo que pasa con los que no creen en el Señor. Pero para usted está puesto el sol de justicia, gloria sea el Señor. Nos lo dice la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Amén. Cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén. Y entrando allí, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y allí no habrá más muerte, ni más maldición, ni necesidad de luz, porque el Cordero es su lumbrera. Amén. Así que eso lo vamos a describir la semana que viene, gloria sea el Señor. Para cerrar este estudio en Apocalipsis. Amén. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Consejo? Así que la semana que viene, capítulo 21, capítulo 22. ¿Amén? Para así poder repáselo, léalo en su casa, apunte preguntas, apunte dudas. Para entonces ese martes, Dios mediante, el hermano James va a estar llevando a cabo ese estudio para cerrar los estudios en el libro de Apocalipsis. ¿Amén? ¿Duda? Sí. Tú sabes, algo que es en común, si te percatas también, la interpretación del libro de Apocalipsis que hacen muchos la hacen ayudados por los conceptos y las enseñanzas de otras personas, por fundamentos que son fuera de la palabra del Señor. Cuando eso ocurre, hay diferentes creencias que pretenden modificar lo que está en la Escritura, pero la forma literal que está en la palabra del Señor es la que nosotros hemos descrito aquí. Hay otros preceptos donde el profeta tal o la profeta tal dijo esto en este libro que escribió, y este libro lo usan para interpretar la Biblia. Y entonces ya cuando estamos en eso, pues van a haber 20.000 problemas. Y eso pasa con la escatología de los testigos de Jehová, con la escatología de la iglesia adventista, la escatología de la iglesia romana, ¿okay? Escatología se refiere a los estudios de los tiempos del fin. Y cuando usted viene a ver, usted dice, pues con razón hay tantas creencias diferentes. ¿Por qué? Porque hay opiniones de personas que se ponen en la misma altura de la revelación de la Santa Palabra del Señor. Cuando eso ocurre, hermano, todo lo que crea es confusión. ¿Qué es? Piensa que es simbólico. ¿Por qué? Porque su interpretación de la palabra está basado en unos preceptos que ellos mismos imponen en la palabra. ¿Por qué? Porque miren, muchos, por ejemplo, no quieren creer que Dios va a desatar unos juicios al final de la tierra y va a transformar todo y lo va a destruir, lo va a hacer cielo nuevo, tierra nueva, y que va a destruir todos los elementos, como dice Segunda de Pedro, ¿verdad? Porque hubo un mime por ahí, me lo traje. Me cayó ahora mismo aquí. Ya no, porque tengo la boca abierta mucho tiempo. Entonces, el que cree eso, el que no cree eso y quiere desmentir eso y quiere espiritualizarlo, o sea, decir eso es algo representativo y simbólico, pues se ve forzado a las otras cosas literales que es decir, esto es simbólico también. Esto es simbólico, esto es simbólico. Cuando llega a ver, termina con un libro imaginario. Entonces, un libro imaginario, pues puede ser cualquier cosa. O sea, un día yo me imagino otra cosa, un día me imagino otra. Entonces las personas se imaginan diferentes cosas. Pero cuando uno va al concepto literal, lo que es claro aquí, usted lo vio. Dios va a venir a juzgar el mundo y va a ejecutar su juicio, tal y como lo escribió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en esa última semana que se llama la tribulación. En esa semana Dios va a desatar juicio sobre el mundo, la gente va a endurecer su corazón y Dios, como quiera, va a ir salvando a las personas, aún así como por fuego. Pero al final de todo, Dios va a pretender que su Hijo Cristo regrese con sus santos a establecer su reino. Y después de ese reino, entonces va a desatar este juicio que vimos aquí. Eso es claro y no lo desmiente nadie. Esto está escrito en la palabra tal y como está. Pero estoy claro, como dice Wilson, hay muchos que creen cosas diferentes, gracias Luis, porque tienen en su mente un montón de otros escritos y un montón de otros preceptos que fueron escritos por personas que pretenden poner su autoridad a la par o por encima de la Escritura. Y la Escritura es evidente y es eficaz para ella misma. Voy a tener que hacer otra cosa diferente. Exacto. Y lo dice aquí, ¿verdad? Al respecto al Apocalipsis, dice aquí que quite o añada las palabras de este libro, de la profecía de este libro. Muchas personas pues hacen eso y pretenden modificar lo que está escrito con su enseñanza. Bueno, hermanito querido, el tiempo ha avanzado. Vamos a orar. Amén. Recuerde, si usted después le viniera alguna duda, alguna pregunta, una cosa que necesita aclaración, apúntela y refiéremela para entonces gustosamente nos sentamos y lo buscamos en la Escritura. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, algún hermanito querido que nos quiera despedir en oración, que nos lleve con bien el Señor a nuestras casas, que nos dé su bendición y que podamos estar de vuelta acá el próximo domingo en su casa. Lorimar quiere orar. Vamos a orar.
Señor Padre Santo, damos gracias por este día, damos gracias porque nos pudiste llevar con bien a través del día, Señor, en todas las diversas actividades que pudimos hacer, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por los que no pudieron llegar hasta aquí, Señor, sea por enfermedad o sea por alguna complicación, que tú estés con ellos, que si están enfermos que los estés sanando, si es que tuvo alguna complicación, pues, Señor, que tú estés con ellos y los estés bendiciendo. Señor, te pedimos que todo lo que hemos aprendido en este estudio, Señor, que lo podamos pues digerir bien, Señor, pensar y meditar bien en él para poder aclarar cualquier duda que tengamos, que tengan otras personas, Señor, al respecto de esto, Señor, y que podamos usar este conocimiento, Señor, para saber que tu Hijo viene pronto, Señor, y que nosotros tenemos que seguir sembrando la semilla del Evangelio en los corazones de los demás, Señor, para que todas las personas puedan ser salvas, Señor, para estar allá en el cielo contigo, Señor. Padre, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, cuídanos en el camino. Damos gracias por un día, este buen día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vayan bien y que descansen. Gloria a Dios.